La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y ya estamos, señoras y señores, señoritos, señoritas, mascotas, mascotos. Y niños y niñas que hoy regresan a clase, ya estamos listos para arrancar en este lunes 12 de enero del 2026, en una mañana verdaderamente fría aquí en la Ciudad de México. Ya sé que comparado con cualquier lugar en Siberia, aquí no hace tanto frío, pero para los chilangos que de todos nos quejamos, hoy amanecemos y yo, por lo tanto, siento que hace mucho frío. No, yo creo que no, es que estábamos viendo la televisión 2 grados, no, 2 grados tampoco estaríamos ahora sí que hiper recontra congelados. Ahorita les digo, estamos, bueno, 6 grados centígrados aquí donde me encuentro, al sur de la Ciudad de México, y con una sensación térmica de 5 grados, así que hace frío, ahora sí que les confirmo que sí hace frío aquí, por lo menos al sur de la Ciudad de México, 6 grados centígrados, así que tápense. Y sobre todo si van a regresar a la escuela, ahora sí que lleguen bien abrigaditos, porque vaya que se soltó el frío. Y este fin de semana incluso nubladón, por ahí cayó hasta un chipichipi por acá en la Ciudad de México. Así que bueno, pues un clima muy de invierno, también hay que decirlo, estamos en pleno invierno. Tampoco podríamos pretender alguna otra cosa, pero ahora sí que tápense, diría el clásico. ¿Cómo les fue de fin de semana? ¿Qué hicieron el fin de semana? Ya veo a varios muy activos. Por acá desde temprano me escribía Hilda y me decía, ¿puedes felicitar a mi hija Jessica, por favor, que cumple años? Un abrazotote, por supuesto, te mando de verdad a ti y a Jessica. También está por acá el doctor Víctor Hugo Córdoba, como todas las mañanas. Dice, alto nivel de música mágica. Pues sí, es que arrancar un poco ahí con la guitarra de Santana está padrísimo. A ver, súbele mi memo. Corazón espinao, la verdad es que sí, arrancar con esto está increíble. Dice por acá Fernando Bellacetín, dice, qué rolón, Gaby, buenos días, te escucho desde San Antonio, Texas, también con mucho frío. Dice, arriba mis Pumas, no matter what. Ay, me temo que ya vamos a empezar a sufrir otra vez, como sucede cada año. Dice aquí el suplemento Cancha, tiene Pumas gris inicio. Abuchea la afición a los auriazules por la falta de resultados y un pobre desempeño. Dejan escapar la victoria ante Gallos 1-1. Chale. Bueno, en fin, pues ya saben que enero siempre tiene lo suyo. Y pues los Pumas no van a decir, ay, les voy a dar ahí una alegría para que enero. No, 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 los Pumas dicen, a ver, enero cuesta, pues ahí les va este resultado gris. Gracias, de verdad. También por acá nos está escribiendo Tami. Dice, buenos días, estamos felices por regresar a la escuela. Eso me da muchísimo, muchísimo gusto. También por acá dice Cesprop. Dice, buenos días, me encanta empezar el día manejando y con la música que pones, Gaby, buena vibra para todos. Pues sí, de eso se trata. La verdad es que a pesar de todo, que regresemos a clases, que regresemos a chambear, que regresemos a donde sea. Veía a mi compañero Loret de Mola hace rato poner un tuit y decir, ¡se acabaron las vacaciones! Y yo le decía, oye, Loret, de plano, ¿no? Pero qué bueno, pues bienvenidos todos nuevamente a la chamba, a la escuela, a todo lo que sea. Y aquí estamos, por supuesto, listos para acompañarlos en un día con muchísima, muchísima, muchísima información, como venimos teniendo desde hace un buen rato. Ayer la presidenta de México anunció que la conferencia matutina de hoy pasaba de las 7:30 a.m. a las 9:00 a.m. Se prevé una llamada nuevamente con Trump. Vamos a ver qué sucede. Muy activo también el presidente de Estados Unidos y los suyos este fin de semana. Así que hoy tendremos mucha información. Hoy vamos a hablar también de las protestas en Irán. Nos lo han dicho mucho. ¿Por qué no cubren lo que pasa en Irán? Bueno, pues porque están pasando demasiadas cosas en demasiadas partes del mundo, pero hoy nos detendremos también un poquito en ello y muchísima, muchísima información más. Así que ya lo saben, señoras, señores, me encuentran en absolutamente todas las redes sociales, @silascosasw y @WRadioMéxico. Como todas las mañanas, saludo a la gente que está en el Instagram, así guión bajo las cosas W, en donde estamos ahora sí que siempre en vivo a las 7 de la mañana. Y ya saben que estoy a golpe de un WhatsAppazo, 55 25 69 09 41. ¡Uy, uy, uy! Hoy más que nada hace falta un café caliente y negro como mi alma y una agüita fría nomás para acompañar. Y con esto, que suena bonito, arrancamos. ¡Súbanle!
Cuando dialogamos con cualquier país del mundo y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales.
Fueron detenidos Samuel N. y Josué Elogio N., alias Viejito. Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel N., el día de los hechos, le informó a Josué Elogio N. los detalles del itinerario de Carlos Manso.
Some pretty significant changes from what we've historically seen here and what is currently the state. If we look at the legal and commercial constructs and frameworks in place today in Venezuela, today it's uninvestable.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Por acá me escribe Jonathan Llanas. Dice, qué buena rola, uno de mis discos favoritos, Supernatural de Santana. Saludos desde San Luis Potosí. Un abrazo a San Luis Potosí, que también debe estar bastante fresquecito por allá. Y bueno, pues también por acá Vane dice, buenos días fríos, vaya que sí. Y por acá nos dice, buenos días Paulina Moctezuma desde Tübingen en Alemania. Dice, escuchar tu programa me ayuda a sentirme un poquito más cerca de casa. Ay, Paulina, pues te mando un gran abrazo aquí desde tu casa y allá hasta Tübingen en Alemania. Y me encanta saber que nos escuchan en tantos lugares diferentes. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchábamos a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, este fin de semana. Tuvo una gira por Morelos, Guerrero, Michoacán. Y desde Guerrero, Sheinbaum afirmó que la independencia y la soberanía de México no están a negociación y subrayó que la relación con Estados Unidos debe basarse en el diálogo, la colaboración y la coordinación, pero sin subordinación. Las cosas están complicadas. Vamos a ver qué sucede hoy. Vamos a ver si se confirma que la conferencia matutina se retrasa hasta las 9 de la mañana por una llamada con el presidente Trump de la presidenta de México. Y de ser así, a ver de qué nos enteramos y qué es lo que sucede. Pero lo cierto es que las cosas están complicadas. Este fin de semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Juan Ramón de la Fuente, a quien enfatizó la necesidad de su gobierno de obtener resultados tangibles en la lucha contra el crimen para proteger a su país y al hemisferio. Ambos funcionarios dialogaron sobre reforzar la cooperación contra el tráfico de armas y el fentanilo, pero el tono, por lo menos del comunicado que llega desde Estados Unidos, es un tono duro, es un tono duro, las cosas no están fáciles. Este fin de semana hubo manifestaciones aquí, también en la Ciudad de México, sobre todo de personas que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro y en contra de la intervención de Estados Unidos. Ha habido discursos también muy pronunciados, una retórica de un grupo del oficialismo, pues muy encendida en contra de Estados Unidos. No la tiene nada fácil la presidenta de México y veremos el día de hoy si es que se confirma esta llamada telefónica, qué es lo que sucede después. Escuchábamos la voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en una conferencia de prensa ayer domingo. Confirmaron arrestos que tienen que ver con personas implicadas presuntamente en el asesinato de Carlos Manso, quien fuera el presidente municipal de Uruapan, este asesinato que ocurrió el 1 de noviembre del año pasado. En un ratito más les tendremos los pormenores de la conferencia de prensa de Omar García Harfuch. Y después, Donald Trump intentó este fin de semana convencer a los principales ejecutivos petroleros del mundo, pero sobre todo Estados Unidos, de invertir en Venezuela. Y en este audio escuchábamos a Darren Woods, que es el CEO de ExxonMobil, una de las principales compañías petroleras del mundo, y tal cual lo que dijo es que la situación actual de Venezuela no permite invertir en la industria petrolera de ese país. Le dijo, es imposible la inversión en estos momentos, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad de nada, no hay las condiciones de infraestructura. También afirmó que es necesario realizar cambios significativos en los marcos comerciales e insistió mucho en el tema legal, y a Trump no le gustó nada. Ayer en la noche, en su avión, en el Air Force One, le volvieron a preguntar, los periodistas siempre le preguntan cosas, y dijo que no le habían gustado nada las declaraciones de Darren Woods, el CEO de ExxonMobil. Aquí, la semana pasada, estuvimos conversando con expertos en materia petrolera y nos decían, oigan, no es tan fácil llegar a invertir en el petróleo de Venezuela y sacarlo, ¿eh? Nos lo dijeron aquí en estos micrófonos y se lo dijeron a Trump algunos de los ejecutivos de las principales petroleras del mundo. Y bueno, finalmente lo que haremos en un rato más, escuchábamos un sonido de manifestaciones que se van a cabo este fin de semana en Teherán, en Irán. De acuerdo con Amnistía Internacional, las protestas que estallaron el pasado 28 de diciembre tras la fuerte caída de la moneda nacional en un contexto de alta inflación, mala gestión crónica de los servicios y un marcado deterioro de las condiciones de vida, de acuerdo con la organización civil Human Rights Activist News Agency. Hasta este momento hay ya más de 500 personas que han fallecido en estas protestas allá en Irán, más de 10.000 personas detenidas. Ha habido también manifestaciones multitudinarias a favor del régimen allá en Irán. No está tan fácil. Hoy nos iremos a tratar de entender qué está sucediendo y, por supuesto, tendremos el comentario y el análisis de nuestro internacionalista de cabecera, Mauricio Meshulam. Y finalmente, un poco para tranquilizarnos, escuchábamos un fragmento de Contigo me iré, del tenor Andrea Bocelli, quien va a actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que ya vienen el 6 de febrero, van a ser en Milano Cortina 2026, el 6 de febrero. Otros artistas confirmados para este evento son Mariah Carey y Laura Pausini, se van a presentar en el Estadio Olímpico de San Siro en Milán, y la verdad es que los Juegos Olímpicos de Invierno siempre son bonitos, ¿no? La verdad siempre tienen algunas cosas espectaculares, a mí me gusta por ahí también echarle algún ojo a los mismos, así que así las cosas esta mañanita, y como siempre me voy contigo, Víctor Sandoval, a las muy frías calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Sí, muy fría esta mañana, está entre 5 y 6 grados la temperatura aquí en la Ciudad de México, pero también está reportándose ya niebla incluso en la zona del aeropuerto. De momento no se ha informado si están cerrados los despegues y los aterrizajes, pero hay niebla toda la zona oriente, al igual que la zona del circuito Oceanía, parte de Zaragoza hacia la autopista México-Puebla, al igual que en algunas zonas al poniente, en alcaldías como Coajimalpa, en Álvaro Obregón, hacia la zona de Tlalpan, hacia la carretera federal y autopista México-Cuernavaca. Me deja mucha precaución esta mañana fría, y sobre todo también el regreso a clases, donde ya la vialidad ahora sí prácticamente ya normal en circuito periférico Tlalpan, en calles y avenidas donde hay escuelas públicas y privadas, ya la complicación es para llegar a estos puntos a tiempo. Hay que tomarlo en cuenta debido a que también algunas personas después del regreso a clases se estacionan en doble y hasta triple fila, por lo que la policía también está pendiente para aplicar las sanciones correspondientes. Gaby, el reporte.
Sí, tenías toda la razón, ahora sí que atentos al regreso a clases. Víctor, estuviste cubriendo esta manifestación aquí en la Ciudad de México, de apoyo al gobierno de Venezuela, de repudio a la intervención de Estados Unidos. ¿Qué pasó, Víctor?
Es una marcha que fue convocada precisamente a favor del chavismo, a favor también de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Sin embargo, pues prácticamente fue encabezada precisamente por la Asamblea de Barrios, por el Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato de Telefonistas, Vendedores Ambulantes, así como incluso la gente, y un grupo no más de entre 8 y 10 personas venezolanas, encabezados por la embajadora Estela Lugo, que una vez que les tuvimos algunas palabras de ella, tanto un compañero de televisión y yo, prácticamente los escoltas pues se la llevaron, porque dijeron que no podía hacer declaraciones en esta manifestación, y se la llevaron al llegar precisamente a la altura de lo que es la glorieta de la Huehuete. Ahí la sacaron y se la llevaron prácticamente ya en un vehículo para que no continuara en esta marcha en dirección hacia el hemiciclo a Juárez.
Sí, híjole, qué escena, ¿eh? La verdad es que qué escena. No eran demasiadas personas, ¿verdad, Víctor?
La policía manejaba aproximadamente unas 1,500 personas, ya. Pero en general todas las organizaciones sociales y nada de extranjeros.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Esto pasó el fin de semana. Por cierto, andaba por ahí en las calles también de la Ciudad de México Paco Ignacio Taibo II, el titular del Fondo de Cultura Económica, y por ahí se le acercó a alguien a preguntarle, oye, que si la intervención, que si Estados Unidos, que si no sé qué. Y bueno, pues muy al estilo de Paco Ignacio Taibo, esto fue lo que contestó.
Hay quienes dicen que ir en contra de Donald Trump y del intervencionismo es apoyar las dictaduras de los comunistas de América Latina.
Y los que dicen eso, que vayan y chinguen a su madre, ya para pronto, ya basta. El lenguaje de la derecha ha quedado desenmascarado, encuerado. No hay nada ahí, no hay nada. ¿Sí? Entonces ya, si les dices eso, no les dices nada. Lo que hay que decir es a los otros, a los que pensamos que hay que movilizarse en solidaridad con Venezuela y con cualquier intento en México, fuera de México, de intervención imperial.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. En fin, y ya les decía, pues hay información de todo tipo esta mañana. Por supuesto, los ojos puestos en la relación México-Estados Unidos. Como ya les decía, pues esta conversación del fin de semana del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el titular de la Cancillería, con Juan Ramón de la Fuente. Hoy lo que pudiera llegar a suceder en una conversación entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos. Y varios artículos y reportajes en medios internacionales. De manera particular, el Wall Street Journal dice que, según sobre todo Mary Anastasia O'Grady, columnista del Wall Street Journal, México avanza con rapidez hacia un modelo de poder cada vez más concentrado bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Empieza a ver por ahí algunas voces cada vez más críticas también de lo que está haciendo la presidencia de México. Pero bueno, ese es uno de los temas importantes. El otro, sin lugar a dudas, pues el plan Michoacán por la paz. Por ahí se habló primero de que habían detenido a una persona del círculo más inmediato de quien fuera el presidente municipal de Uruapan. Después dijeron que la habían liberado. Después dieron a conocer el día de ayer información adicional. Rocío Jardines, tú cubriste esta conferencia que dio el día de ayer el secretario Omar García Harfuch. ¿Cómo estás, mi querida Rocío? Buenos días, adelante.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Así es, pues, que están avanzando estas investigaciones por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, y en el inicio de este año fueron detenidos otras dos implicados, al menos fue lo que dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que explicó que las detenciones ocurrieron, Gaby, el 8 y el 9 de enero, es decir, la semana pasada, en esa región. Se trata de Samuel N., quien fue director, Gaby, de Relaciones Públicas y Protocolo de Carlos Manso, además de Josué Elogio N., alias Viejito, quien detalló que Samuel N., pues, informó precisamente a José Elogio, quien fungió como taxista, pues todos los detalles del itinerario, los movimientos de Carlos Manso, los retrasos que también hubo en este evento del Festival de las Velas allá en Uruapan. Y bueno, también refirió que en el operativo que se implementó para detenerlos, se aseguró droga, además de 4 dispositivos telefónicos, una computadora y un disco duro que siguen siendo investigados hasta el momento. Este sábado, como bien comentas, Gaby, bueno, y se indicó que el jueves 8 de enero había sido detenida Yesenia N., la secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós. Se le señalaba como pues una presunta relación con este asesinato de Carlos Manso. Sin embargo, ya el día de ayer el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, en esta conferencia junto a García Harfuch, pues detalló que solo fue citada a declarar, Gaby. Yesenia, hay que recordar que trabajó en el gabinete de Carlos Manso desde septiembre de 2020 2024, y bueno, pues se mantuvo con Grecia Quirós. La misma Yesenia N. había publicado a través de sus redes sociales que ya se encontraba con su familia el mismo sábado. Y bueno, también te comento que de acuerdo al fiscal estatal, hasta el momento, Gaby, van 10 personas que han sido requeridas para ser entrevistadas por este caso, y no descartó que sigan llamando a más personas para poder continuar con estas investigaciones. Mientras tanto, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, indicó que este operativo, este plan Michoacán, no tiene fecha para poder concluir, que va a mantenerse las fuerzas federales allá en el estado hasta que sea necesario. Gaby, mi reporte.
Muy completo, gracias Rocío Jardines. Bueno, pues esto es lo que se sigue sabiendo por allá del caso Michoacán, y pues ya escuchaban ustedes, también por ahí estuvieron presentes la presidenta por estas zonas del país. Por acá me dicen, hola Gaby, por favor saluda a mi cría Nat Espino Aguilar, hoy regresa a la escuela Montessori, asiste a una granja en Jilotzingo y vamos frías pero felices ya en camino, atentamente la mamá Elisa. Ah, pues que la pasen muy, muy, muy bien. Y bueno, también, por cierto, vamos a hablar a lo largo de esta semana de varios temas. Uno, lo que ha pasado con este refugio de perros, que estaba, bueno, de perros y de gatos, pero sobre todo de perros, aunque había también varios gatos, que estaba acá en la zona de Coajimalpa, en la Ciudad de México. Estamos ahora sí que hablando con todas las partes, haciendo un reportaje muy completo que les estaremos presentando ya en los próximos días. Aquí les dimos cuenta del desalojo de este refugio de perros y de gatos, y bueno, pues la duda hoy está primero por qué sucedió, qué está pasando, qué es lo que está ahora sí que en pleito por ahí. Les recomiendo mucho el artículo de este fin de semana de Ricardo Rafael en el diario Milenio, hace un muy buen recuento de todo lo que ha pasado en torno a este predio en donde estaba este refugio franciscano de perros y de gatos, y bueno, hacia dónde los llevaron, quiénes se quieren quedar con el terreno, qué está pasando con los animales. Esto lo trabajaremos para esta semana, y también el registro de los celulares. Aquí se los dijimos, apenas arrancaba el registro obligatorio de las líneas celulares. Hubo este fin de semana, pues por ahí la información de que se había hackeado, sobre todo el caso de Telcel, se habían hackeado y se habían expuesto los datos de quienes ya habían registrado su celular. Después Telcel salió con un comunicado un poco raro, la verdad hay que decirlo, porque decía, no, todo está seguro, pero además ya lo aseguramos más. Es decir, algo sucedió seguramente por ahí, pero también estaremos hablando, por supuesto, de este tema a lo largo de la semana, y gracias a todas las personas que nos lo están acercando. Y en otros asuntos, bueno, pues hoy con Enrique Quintana, en un ratito más, estaremos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos. Los fiscales de Estados Unidos inician una investigación penal en contra de Jerome Powell, que es el jefe de la Fed, de la Reserva allá en Estados Unidos, una cosa verdaderamente casi de locura. Hoy también se destaca en varias primeras planas, dice aquí el diario Reforma en primera plana, la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito de Columbia abrió una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal por la renovación de la sede del Banco Central en Washington y para determinar si Powell mintió al Congreso sobre el alcance del proyecto. Él, que normalmente se mantiene pues con una discreción casi total, subió un video a sus redes sociales en donde decía, oigan, esto es un ataque del gobierno de Trump, que no le ha gustado que no hayamos bajado las tasas de interés como él quisiera que sucedieran. Vaya situación también que se está viviendo. Así que hoy estaremos hablando también de todo esto. Así que ya lo saben, mucha información. Se viene también todo el debate en torno a la reforma electoral acá en nuestro país. Y sí, recordar, como ya lo decíamos, que hoy lunes regresan a las aulas 23.4 millones de estudiantes de educación básica, junto con más de 1.2 millones de docentes en 231 mil escuelas públicas y privadas del país. Esto tras el receso escolar de fin de año, tal como lo informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Y a todos y a todas les deseo que tengan un muy bonito regreso a clases. ¡Vámonos! Dice por acá, buenos días, Miss Gaby. Ojalá me quieras felicitar por mi cumple. Sería un gran regalo. Con muchísimo gusto. Solo dime cómo te llamas y te puedo felicitar, por supuesto, por tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Dice, porfa, salúdame, me llamo Rodrigo. Otra persona, todos los días te escuchamos, mi mamá y yo para ir a la escuela y enterarnos de todo. Ah, Rodrigo, pues a ti y a tu mamá te mando un gran abrazo y gracias por escucharnos. Mucha información y apenas son las 7:26. Ahora sí que cuánto y lo que sigue. Por lo pronto, señoras y señores, con esto que suena rico, nos vamos al corte. ¡Súbale!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
No vengas a decir tantas mentiras. Siempre votas de una forma y luego dices otra cosa de la sobrerepresentación. No te desdigas. Tú votaste 2015 y 2018 de una forma y dices ahora que no estás en el INE. Que se sobrerepresentaron y eso es falso y es una mentira.
¿Puedo hablar?
No. Adelante.
Así las cosas.
Bueno, son las 7:32. Rápidamente nada más decir, sí, seguimos con frío en la Ciudad de México. Les decía que estamos a 6 grados centígrados, pero veo que por acá me escribe mi querido Alberto Jicotencatl y dice, amanecimos a menos 1 grado en Saltillo. Dice, luego de 16 años viviendo aquí no logro entender por qué la infraestructura no está diseñada para soportar estos climas, nos estamos congelando. Y bueno, pero también nos pasa aquí en la Ciudad de México. De hecho, ayer estábamos platicando, decíamos, vamos a comer, seguramente afuera de la casa hace menos frío que adentro de la casa. La verdad es que ese también es un clásico acá de nosotros. Y gracias por acá, Luis, que me escribe desde Hermosillo. Han estado hoy muy, pero muy activos. Bueno, el viernes platicaba yo a esta hora más o menos con Lorenzo Córdoba, quien fuera consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues básicamente, porque yo aquí se los he dicho ya en varias ocasiones, pues se viene la discusión de uno de los temas seguramente más importantes en los próximos meses, tiene que ver con la reforma político-electoral que presentará la presidenta y después, bueno, pues tendrá que ser discutido en el legislativo. Todavía no sabemos por dónde va. Sabemos muchas cosas. Se ha hablado que si las pluris, se ha hablado que si el dinero a los partidos políticos, se ha hablado de muchas cosas. Pero en realidad todavía no sabemos de qué va la propuesta como tal. Se prevé ya que en estos días haya reuniones. Se dice que puede ser incluso hoy que haya reuniones entre la presidenta y algunos de los liderazgos del legislativo para hablar precisamente de esta reforma electoral. Lo que sí sabemos, o por lo menos yo estoy convencida, es que se deberían de poder escuchar a todas las voces. ¿Qué pasó la semana pasada? Pues por ahí hubo un rifirrafe entre Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado de Morena, y Lorenzo Córdoba, quienes habían acudido junto con otras personas a la Cámara de Diputados a presentar pues su propia propuesta de reforma electoral pues para que sea considerada en el debate. Lo comenté con Lorenzo Córdoba y hoy salió en la línea Sergio Gutiérrez Luna, precisamente vicepresidente de la Cámara de Diputados. Sergio, ¿cómo estás? Feliz año, muy buenos días.
Hola, buenos días, feliz año y en esta mañana fría, como dices, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Sí, hace frío, la verdad, por lo menos.
Bastante.
En la Ciudad de México a taparse. Bastante. Y como digo, adentro de las casas siempre más frío que afuera. A ver, Sergio, todavía no sabemos de qué va ya cuando tengamos la propuesta, se empezará a debatir la propuesta de reforma electoral, aunque ha habido pues muchos temas ahí sobre la mesa. Sabemos que el INE ya tiene también que presentar lo propio y sé que lo hará también en estos días y pues mucha gente se involucrará. A mí me preocupaba y me sigue preocupando que en algún momento dado se busque cancelar algunas voces, pues por lo que sea, porque no lo queremos escucharlos, porque no sé qué, como el caso de Lorenzo Córdoba. ¿Qué pasó la semana pasada, Sergio?
Mira, no es que se trate de cancelar algunas voces, pero sí es importante señalar cuál es la conducta, la directriz o la ruta política que tienen algunas voces que pretenden tener autoridad en algunos temas. Uh-huh. Lo que pasó la semana pasada, creo que fue miércoles, jueves, ya no recuerdo.
Sí, por ahí jueves, creo.
Fue que me encontré o iba pasando Lorenzo por el pasillo que da a las oficinas de la mesa directiva y yo le señalé que era un mentiroso, porque lo es, dado que en el 2015, 2018 y 2021, él como integrante del INE, votó por la aplicación de las fórmulas que establece la Constitución y la ley para la asignación de diputados. Desde el 2018 les empezó a no parecer que Morena ganara, que Morena arrasara. Luego sale el del INE y en el 2024 empiezan con este activismo, él destacadamente y Ciro Murayama, a señalar que Morena estaba sobrerrepresentado cuando en realidad lo que se hizo fue aplicar la ley. Yo quiero aclarar algo muy importante al auditorio. Uh-huh. En el 2024 nosotros fuimos a campaña justamente con ese tema. Uh-huh. No sé si recuerdas, con el Plan C.
Sí, claro.
A pedirle a la gente que votara por nosotros, nuestra coalición mayoritariamente, sí, para obtener la mayoría calificada en ambas cámaras para modificar la Constitución. Fuimos muy claros y muy directos. Esa fue nuestra oferta política. Eso fue con lo que nosotros, sí, salimos, uh-huh, a tratar de convencer a los ciudadanos. ¿Y qué pasó? Nos dieron esos votos.
Pero, a ver, Sergio, eso queda... A ver, eso... Y aquí, en este programa en particular, se discutió hasta la saciedad, sí, digamos. Sí, esto sí, ya sí, fue sí, en el 24. Y podemos estar de acuerdo o no, ¿eh? O sea, yo no estar necesariamente de acuerdo con lo que está diciendo ahorita. Pero no pasa correcto. Nada. Esto fue hace 2 años. A mí, uh-huh, lo que me sigue preocupando, y veía incluso unos tweets este fin de semana de Gabriela Jiménez y luego uno tuyo también, en donde dicen, uh-huh, que se investigue cuánto le costó a la UNAM el libro La Inconstitucionalidad de la Sobrerepresentación, uh-huh, que escribió Lorenzo Córdoba, que es académico de la UNAM. Y yo, uh-huh, no estoy defendiendo aquí lo que dice Lorenzo. Lo que estoy defendiendo, uh-huh, es que todos tengamos la posibilidad de hablar en lo que viene, en uno de los debates pues más importantes. Esa es la parte que honestamente me preocupa. Que todos, aunque nos caigan en la repunta del hígado, podamos hablar, Sergio.
Tienes razón, y así va a ser. Todavía no estamos en ese debate. Yo me referí a este otro debate, que es el que tú mencionas, de la sobrerepresentación. En ese estábamos en ese momento de la semana pasada. Al debate de la reforma todavía no llegamos. Y sobre el tema que mencionaba la diputada Gabriela Jiménez, sí, pues es un tema también que es importante señalar. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto se paga a estos investigadores? ¿Cuánto se gasta en un libro? Es algo normal también. Que
pero
se
eso lo podríamos... Da, no pasa nada. Sí, pero lo podríamos y investigar de todos, ¿no?
Sí, sin es problema.
Es que tú ponen ahí, por ejemplo, sin una problema. Lista, dicen Ciro Murayama, Escudero Lorenzo, Javier Martín Reyes, María Marván, Astudillo, en fin, una serie sin de personas. Problema. Pues son académicos de la UNAM, pues, ¿no?
Bueno, a ver, ese es una vertiente, digamos. Yo veo a muchos de ellos como en realidad activistas que tienen una línea, una estrategia contra Morena. Es mi opinión, que es válida, puede gustar o no, pero es mi opinión. Entonces, lo que decía la diputada es, veamos cuánto se les paga a ellos para saber en qué se está gastando ese dinero. Y punto, es una información que es válida también para conocer y que bueno, todos podamos saber.
Sabemos
y si
muy quieres, bien.
Y si queremos sacar de otros, adelante.
Sí, sabemos muy bien que sí. No es así, porque lo pones así como de, ay, bueno, casualmente, no es que, no son ustedes cualquier persona, al final no dejas de ser el vicepresidente de la Cámara. Y aquí yo lo único que diría es, espero que no pretendan extender como un certificado de pureza de quién sí puede y quién no puede hablar, Sergio. Esa sería mi única preocupación en temas tan importantes y en momentos tan álgidos en la República.
Sin duda alguna, claro que se vertirán muchas opiniones sobre la reforma electoral que viene. Nosotros, ¿cuál es la ruta que yo veo que deba seguir esta reforma electoral? Bueno, primero, generar un consenso entre los partidos que conformamos esta coalición. Uh-huh. Tener un acuerdo, una visión de una propuesta. Uh-huh. Así se inicia el debate de cualquier ley, uh-huh, con una propuesta. Uh-huh. La propuesta la está trabajando esta comisión presidencial, que así va a ser justamente una iniciativa que presentará la presidenta, donde tú misma señalabas ahorita que es probable que se reúna el día de hoy con así los liderazgos es. De los partidos para ahí generar un consenso. A partir de eso, dialogarlo, lo ha señalado el coordinador Monreal, dialogarlo con los partidos de oposición, uh-huh, ver qué puntos podemos tener, digamos, visiones sobre estos temas. Creo que hay muchos temas en donde se puede tener algunos acuerdos, algunos donde seguramente habrá diferencias, pero yo creo que con un buen ánimo de construir una reforma electoral que sí modernice, que sí sea más eficaz, que atienda a la representación. Uh-huh. Veíamos que este debate que se ha dado sobre la supuesta o no sobre representación, incluso el presidente López Obrador hizo una propuesta en el pasado donde hablaba de la representación pura, uh-huh, para que cada partido estuviera representado en la Cámara exactamente con el número de votos que tenía. Tampoco sí, gustó.
No, porque eso y sabes muy bien, también elimina la que sí existe en el país, que es una pluralidad que a veces, aunque no sea tan mayoritaria, pues existe, ¿no? Pero bueno, eso ya lo revisaremos cuando se presente la propuesta. Vamos a ver por dónde
así
viene
es.
Ese debate, ¿no?
¿Qué diría yo? ¿Qué diría uh-huh. yo? Este debate que se dará o que vendrá o que estará sobre la mesa, que será muy importante, que llamará la atención, evidentemente, pues tendrá opiniones de todo tipo. Nosotros estaremos participando activamente en este tema. Vamos a irlo construyendo, yo creo que paso a paso. Esperemos a ver cómo viene la propuesta, porque se ha hablado mucho, incluso de personas que están en contra, personas que están a favor, pero ¿a favor de qué? ¿En contra de qué? Si todavía no hay nada, no tenemos una propuesta concreta, no sabemos los detalles o los pormenores. La presidenta ha trazado algunas líneas de lo que a ella le parecería algo interesante: reducir el financiamiento de los partidos políticos, cambiar el esquema de asignación de diputados de representación proporcional. Ha hablado de, por ejemplo, estos segundos mejores lugares en un símil como lo que está en el Senado, pero son esbozos.
Sí, ya estaremos hablando de ello, concreto. Por supuesto.
Así es,
que
así es
un tema lo suficientemente importante como para que pues diferentes grupos y personas se pronuncien, y obviamente estaremos atentos a lo que diga la presidencia y cómo se dará ese debate. Y yo estoy convencida, y además tú lo estás confirmando aquí, no pretenderán ustedes decir unos sí hablan y otros no, porque pues eso tampoco estaría padre, Sergio, la verdad.
Todos pueden hablar y siempre han hablado. O sea, por mucho que no simpaticemos con algunos o unos con los otros, siempre nos hemos expresado todos. Eso ha sucedido, seguirá sucediendo.
Bueno.
¿Podrá gustarnos o no lo que digamos? Pues sí, seguramente sí, pero podremos expresarnos todos como sucedió.
Bueno, pues gracias, y no estén auditando ahí todo el trabajo académico, como si no tuvieran chamba que hacer, pero bueno.
Es información pública.
Sí, bueno. Gracias, diputado, que tengas buen
abrazo,
día.
Gabriela.
Gracias,
feliz
que estés
año.
Muy bien. Igualmente para ti, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Sí, porque ahí se aventaron incluso. Vamos a ver cuánto cuesta lo que publican cada uno. Bueno, pues en fin. Ahora sí que así las cosas, como yo digo, si pretenden extender por ahí un certificado de pureza de quién sí puede hablar y quién no puede hablar, pues francamente sería lamentable. Creo que lo que tenemos que hacer todos es bajarle muchos grados a la polarización. Así las cosas, no ha comenzado la conferencia y no comenzará hasta las 9 de la mañana la conferencia de la presidenta, como les dije hoy tempranito, pues porque se prevé una llamada, me imagino que estará sucediendo en estos momentos, con el presidente Trump. Ya les contaremos, por supuesto, de ello, pero por lo pronto, al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
The call's on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Apoyos por 24 mil millones de pesos sostienen al tren interoceánico.
Reforma.
Aprieta SAT a seguros y aumentan un 20%.
Milenio.
Rubio a De La Fuente. Estados Unidos quiere resultados antinarco tangibles.
Excelsior.
Cae director que filtró movimientos de Manso.
La Jornada.
Para Cuba, cero petróleo. Amenaza Donald Trump.
El Financiero.
Solo reformas internas en 2026 impulsarán el crecimiento.
El Economista.
Registró actividad industrial mejoría en noviembre y lo 2 meses al alza.
El Financiero.
Finanzas.
Con Enrique Quintana. En
Así las cosas.
7:48 rápidamente nada más comentarles la información que nos están acercando en estos momentos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya decíamos que está haciendo frío, está haciendo bastante frío en la Ciudad de México, y esto pues obviamente nos trae neblina. Y dice el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues. Esto es de hace como unos 8 minutos que publica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues para que estemos atentos, en el momento que se tenga otra información, acá por supuesto se las daremos a conocer, pero por si sí, recuerden que está haciendo frío. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Aquí envuelto.
Sí, envuelto en cualquier cantidad de calores, sí. Que sí está haciendo frío,
sí,
pero
sí,
en serio.
Sí, mucho frío esta mañana.
Oye, Enrique, pues a ver, varias cosas. Contigo hemos estado hablando mucho de la, bueno, hablamos de la Reserva Federal allá en Estados Unidos. Nos has contado pues el tema de si bajaron o no las tasas de interés, las presiones a Estados Unidos del gobierno de Trump, sobre todo para que se bajen más las tasas de interés. Pero creo que lo que sucedió este fin de semana sí es inédito, ¿no?
Pues sí.
La verdad.
Estamos viendo semanas con hechos inéditos una tras otra. Mira, lo singular es que el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, reveló que ha sido citado por un gran jurado para comparecer en un caso que el año pasado había surgido, que es el de presuntas irregularidades en la remodelación del edificio de la Reserva Federal en Washington. Uh-huh. No sé si recuerdes que incluso el presidente Donald Trump, por allá en junio más o menos, fue a visitar ese edificio.
Sí, claro. Y que le dijo, incluso me acuerdo que le decía, ay, qué construcción, y si te están excediendo, ¿no? O sea, como que algo no le gustaba de la construcción, me acuerdo perfecto.
Sí, 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 como que había manejos no claros. Uh-huh. La inversión fue de $2,500 millones en la remodelación del edificio. Y bueno, parecía que todo había quedado pues en una amenaza de Trump, porque a él no le gusta cómo está gestionando, no le gustaba en particular en ese entonces cómo estaba gestionando Powell el manejo de las tasas de interés. Trump había insistido en que bajaran y los intereses empezaron a bajar en Estados Unidos prácticamente hasta la última parte del año. Uh-huh. Entonces, ya que empezó esta tendencia a la baja, pues se pensó que ahí había quedado todo, que había sido el enojo de Trump y finalmente la Reserva Federal había decidido empezar a bajar las tasas. Pues no, resulta que no quedó en eso, sino que ahora tendrá que comparecer en un juzgado con la jueza Jeanine Pirro, que ha sido aliada de Trump, para esclarecer lo que ocurrió. Y esto se está leyendo como una ofensiva de Trump en contra de la Reserva Federal. El señor Powell termina su mandato como presidente de esta institución en el mes de marzo. Entonces, ya hay prácticamente un nominado que es el jefe de los consejeros económicos de Trump, el señor Kevin Hassett, quien ya es parte de la Reserva Federal. Uh-huh. Y todo indicaría que va a ser el futuro presidente de esta institución. Pero tradicionalmente los presidentes que dejan su mandato y todavía les queda un periodo, como va a ser el señor Powell, le quedaría todavía un año, ya no como presidente, sino como integrante de la Reserva Federal, cuando concluye su periodo normalmente se van. Renuncian y dejan ese asiento disponible para que el presidente en turno nomine a algún otro. Pero Powell había dicho que pues él no lo va a hacer, que él eventualmente se quedaría todavía otro tiempo, lo cual implicaría pues que Trump perdería lo que considera que es un lugar para tomar el control de la Reserva Federal. Y creo que este caso penal en el cual se está citando por primera vez, como dices, no habíamos visto esta circunstancia, uh-huh, a un juzgado al presidente del Banco Central norteamericano, pues es parte de las presiones que está ejerciendo Trump para tratar de quedarse con el control del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, lo cual va a ser observado pues con mucho cuidado por los mercados financieros, porque si ese fuera el caso, me parece que se puede generar una profunda desconfianza en la política monetaria de los Estados Unidos. Por lo pronto, en las bolsas todavía el día de hoy no se refleja este movimiento. Hay en donde ya están operando desde hace rato, que es en Europa, hay movimientos leves. Los futuros en Estados Unidos, que anticipan cómo viene el día, están en negativos, pero digamos no es mayor la caída. El Nasdaq, por ejemplo, está cayendo 0.7, el Standard & Poor's 0.3, el Dow Jones 0.6. Entonces, todavía caídas pequeñas, pero sí hay preocupación por lo que pueda suceder.
Sí, cómo no, la verdad es que cómo no. Sobre todo también insisto por el tono del propio video de Powell, donde dice tal cual, pues parece que a Trump no le ha gustado el tema de las tasas de interés, que va mucho más allá de la construcción de un edificio, pues.
Sí, ese es pretexto, evidentemente.
Y hoy pues está destacado también, como sabes, siempre escucho algunos noticiarios allá en podcast de Estados Unidos, y esta es la nota destacada. Obviamente, pues esta ofensiva también contra Jerome Powell. Pues a ver, vamos a ver en qué va esto, pero también la reunión, Enrique, del presidente Trump con las empresas petroleras. Y veíamos ahí, si alguien pudo ver las imágenes este fin de semana, pues eran un montón, así una reunión sototota ahí en la Casa Blanca, y ahí estaba Trump, ahí estaba Marco Rubio, ahí estaba el vicepresidente, ahí estaban las principales petroleras, y pues parecía que, o por lo menos Trump esperaba, yo creo que todos salieran corriendo a decir, en este instante invertimos en Venezuela y nos traemos el petróleo, y pues no fue así, ¿verdad, Enrique?
Fue decepcionante para el señor
Exacto,
Trump.
Exacto, así lo dijo.
Porque en lugar de ver ese entusiasmo reflejado en los rostros y declaraciones de los ejecutivos, pues lo que vio fue puro escepticismo.
Así es.
Y en algunos casos, como por ejemplo en el de Exxon, ya después, el fin de semana, declaró que la iba a excluir de las petroleras que van a invertir en Venezuela, porque él dijo, yo voy a decidir quiénes van a estar allá. Pero así como que haya fila.
Sí, exacto, no precisamente.
No precisamente. ¿Qué es lo que plantearon varios de los ejecutivos? Las inversiones tienen que ser muy grandes, se han estimado en cerca de 100 mil millones de dólares. Y no van a generar un resultado de corto plazo, porque se requiere renovar la infraestructura del sector petrolero de Venezuela. PDVSA la ha abandonado desde hace muchos años. Y lo que señalan es que no tienen certeza de cuál es el estatuto legal que tendría su participación en Venezuela. ¿Bajo qué marco jurídico? ¿Cómo se protegerían sus derechos? Y en un mundo, además, donde el precio del petróleo pues no se ve cómo vuelva a subir porque está creciendo la producción de energía renovable, pues entonces realmente se ve como de alto riesgo esa inversión. Entonces, probablemente vaya a tener que usar otros instrumentos, ya sea como la presión política o bien el hecho de ofrecer subsidios directamente del gobierno norteamericano a las empresas que decidan invertir en Venezuela. Pero esto te refleja pues que no está resuelta la situación en Venezuela. Él presume, estamos tomando el control, pero pues eso a lo mejor en términos militares y obligando al gobierno de Delcy Rodríguez a emprender ciertas acciones, pero ya cuando se trata de particulares, de norteamericanos que tengan que decidir invertir, pues claramente ves que hay cautela. No saben qué es lo que pueden esperar.
No, y además, bueno, lo hemos platicado aquí tampoco, a ver, ¿cómo están las condiciones en Venezuela? ¿Cómo está la infraestructura petrolera? ¿Cómo está, digamos, la seguridad institucional? Que luego uno voltea a ver acá y dice, pues si aquí están nerviosos con la reforma judicial, allá cómo no estarán nerviosos de invertir en un lugar en donde no hay ninguna certeza judicial de absolutamente nada. Y además, pues esto, la infraestructura petrolera, el tipo de petróleo que es, pues ahora sí que no es llegar y decir, ya vengo por el petróleo, vámonos, ¿no?
Sí, quizás el sueño petrolero de Trump, a ver si no acaba en pesadilla.
En pesadilla,
sí. Porque bueno, quería el petróleo venezolano y se está dando cuenta que pues ni es tanto, ni es de la calidad que esperaba y no se ve cómo se pueda sacar en el corto plazo.
Así es, pues ahora sí que así las cosas. Y nuestra moneda, querido Enrique, ¿cómo anda? ¿Igual de...?
No, más fuerte todavía, ¿sí? Parece que no ocurriese nada. Mira, hay datos que indican que se dio a conocer el empleo el viernes, mal resultado, entonces eso hace presumir al mercado que las tasas de interés van a seguir bajando al margen del caso Powell en Estados Unidos y esto ha debilitado al dólar. 17.91 en este momento,
no, pues
17.91.
¿Salieron mal los datos? O sea, ¿salió mal para Estados Unidos,
sí,
los datos del empleo?
Poco empleo en el mes de diciembre, solo 50 mil nuevos empleos generados. Entonces, se presume que la actividad económica pues está aflojando, está debilitándose, lo cual va a requerir una ayudadita adicional de la Reserva Federal.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañana. Gracias, querido Enrique, que sea un bonito lunes.
Igualmente, excelente semana para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe en la página 2, la realidad del empleo formal en México. Vaya tema allá abajo. Los Globos de Oro. Hamlet se corona como mejor película en los Globos de Oro. Al ratito les cuento qué fue lo que pasó también por allá en los Globos de Oro. ¡Vámonos!
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriel.
Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la
Gulf of Mexico. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:06, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es lunes 12 de enero del 2026. Y mucha gente escribiendo en esta mañanita, los noto particularmente activos. Será que hace frío, pero ya veo aquí por... Y muchísima gente hoy cumple años. O sea, hay una cantidad de solicitudes de felicitación que, bueno, no terminaríamos el programa para felicitar a toda la gente que anda por acá. Pero muchísimas, muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo. Dice, por ejemplo, por acá la mamá Elisa, la que hablábamos hace rato. Dice, mi Gaby, abrazo para ti, saludos a todos. Dice, hay un tráfico tremendo de Ciudad Satélite hacia la Ciudad de México. Pues sí, la verdad es que es el regreso a clases. Y por acá dice, ¿quién me escribe? Elena. Dice, buen día. Dice, primero me dice, ¿me ayudas con un saludo para Regis de 10 años? Vamos corriendo a la primaria y el trafical. Y luego dice, no llegamos, ya es tarde. Bueno, pues acuérdense que en estos días hay que salir todavía más temprano. La verdad es que, pues sí, todo enloquece el tránsito, pues porque regresan millones de chamacos y chamacas a las aulas y pues se pone como cada año, se pone tremendo. También por acá, Cosette Hernández dice, Rolón, estaba escuchando algo perfecto y sonó esto. A ver, súbele mi memo. Eso es todo, con esto estamos arrancando la hora de las 8 con muchísima información y por supuesto con todas las personas que nos andan escribiendo hoy desde muy temprano. Vi por acá a mi querida Erendira Derbez mandando saludos, te mando besos, abrazos y arrumacos, mi querida Ere, hace mucho que no te los puedo dar en persona. Y bueno, y a toda la gente, Carlos Dávila, que me acerca unas fotografías increíbles. Esto de Billy Ocean, Caribbean Queen. Sí, me decían por acá, es jueves de clásicos. Lo que pasa es que los jueves de clásicos son de muy clásicos. Nos vamos así como hasta atrás. La semana pasada pusimos Elvis Presley, pusimos así, ahora sí que nos fuimos décadas atrás. Así que bueno, pues hoy es un lunes de semiclásicos y estamos arrancando con esto de Billy Ocean. Ya saben que toda la música que ponemos en este programa, sea clásica o no tan clásica, la encuentran por supuesto en wradio.com.mx y en nuestra lista en Spotify, que es así, las rolas W. Y bueno, también me decían, oye, pon algo de la música de los Golden Globe Awards. Lo que pasa es que teníamos nuestras dudas, la verdad, Mike y yo, el productor del programa y yo, teníamos nuestras dudas porque sentimos, y ahorita seguramente alguien nos va a regañar, pero sentimos que eran no tan prendidas como para la mañana. Pero si nos estamos equivocando, díganos cuál, y por supuesto aquí la consideramos y la podemos poner el día de ayer en estos Golden Globe Awards, en donde pues sucedieron un montón de cosas. Ahora sí que mejor actriz de reparto, aquí tengo, es para One Battle After Another, una lucha tras otra. No sé si la vieron, es un peliculón, ¿eh? Y es para estos tiempos de polarización, de persecución de migrantes, de extremos radicalizados en el espectro político y demás. Vale muchísimo la pena verla, creo que fue la que más se llevó. Pero bueno, esta de una batalla tras otra. También, ¿se acuerdan que nos habló la semana pasada Arturo Aguilar de Valor Sentimental? Bueno, mejor actor de reparto se lo llevó también. Por acá veo también mejor actor en una comedia musical a Timothée Chalamet. También por acá mejor película de drama, Hamnet, que yo no he podido ver y dicen que es extraordinaria. A ver si ahora sí ya se me hace pronto. Mejor película de comedia musical, One Battle After Another. Siempre digo bottle como si fuera botella, pero es batalla. Por acá también Hamnet ganó como mejor actriz. Y también el día de ayer se dieron por primera vez un premio de los Globos de Oro a podcast. Y eso me llamó muchísimo la atención. El mejor podcast es uno que se llama Good Hand with Amy Poehler. Yo no lo conocía, pero desde ayer que vi que ganó, pues lo voy a estar echando ahí una escuchada. Pero es la primera vez que se premia a un podcast y este fue el que ganó este podcast. Mejor serie dramática, The Pitt, que es muy buena. Mejor serie de comedia musical, El Estudio, que también es muy buena. Por ahí también mejor actriz en una serie dramática, Pluribus. Así que, bueno, pues así fue como sucedieron ayer estos Globos de Oro. Y por ahí hubo también algunas palabras interesantes de Mark Ruffalo, entre otros, que estuvieron por ahí protestando por el asesinato de esta mujer. La vez, semana pasada se los comentábamos, a manos de ICE, ahí en Minneapolis. Y lo que esto ha destapado de protestas este fin de semana también en diferentes ciudades en Estados Unidos. En fin, así las cosas esta mañanita. También por acá me llaman por teléfono al fijo. Dice Gabriela Lascano, dice Gaby, felicidades, muy buena tu posición ante el diputado Morena, gracias. Y Martín Nietes, estamos presentes, feliz año. Bueno, así las cosas esta mañanita con el canijo frío que hace acá en la Ciudad de México, que estamos más o menos a 6 grados donde me encuentro yo, pero en otras partes están a 4 grados, a 5 grados, con este canijo frío. Por supuesto, lo que queremos es un café caliente, muy caliente y negro como mi alma, y una agüita muy, pero muy fría, y así arrancamos. ¡Suene!
Cuando dialogamos con cualquier país del mundo y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales.
Fueron detenidos Samuel N. y Josué Elogio N., alias Viejito. Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel N., el día de los hechos, le informó a Josué Elogio N. los detalles del itinerario de Carlos Manso.
No es que se trate de cancelar algunas voces, pero sí es importante señalar cuál es la conducta, la directriz o la ruta política que tienen algunas voces que pretenden tener autoridad en algunos temas. Uh-huh. Lo que pasó la semana pasada, creo que fue miércoles, jueves, ya no recuerdo.
Sí, por ahí jueves, creo.
Fue que me encontré o iba pasando Lorenzo por el pasillo que da las oficinas de la mesa directiva y yo le señalé que era un mentiroso, uh-huh, porque lo es, dado que en el 2015, 2018 y 2021, él, como integrante del INE, votó por la aplicación de las fórmulas que establece la Constitución y la ley para la asignación de diputados.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos, dice Bere Méndez. A nosotros nos fue muy bien con el tránsito para llegar a la escuela. También lo bueno se cuenta así. A mí hoy en la mañana también me fue muy bien, sorprendentemente bien. Pero ya sabemos que el regreso de la chamaquiza es tremendo. A ver, hace literal 2 minutos, la presidenta de México sube este tuit y dice: tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados. Y está en la fotografía, en esta conversación la acompaña el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Estuvieron en esta llamada telefónica con el presidente Trump. Esto es lo que acaba de subir la presidenta apenas hace 4 minutitos. Y bueno, ya les decíamos, la conferencia de esta mañana, la conferencia matutina, se retrasó precisamente por esta llamada. Estaba programada para arrancar a las 9 de la mañana y bueno, pues imagino que se darán a conocer algunos detalles de esta conversación, pero se los puedo confirmar tal cual en lo que dice la propia presidenta de nuestro país. En el caso de Truth Social, la red del presidente Trump, hasta este momento no ha publicado nada. nada, absolutamente nada, no ha dicho nada sobre esta conversación. Quien lo publica fue la presidenta de nuestro país, así que pues ya veremos por dónde va la conversación. En los sonidos de la noticia escuchaban ustedes lo que ya hemos comentado desde temprano, pues a la propia presidenta de México este fin de semana decir que en México se afirma que la independencia y la soberanía de México no están a negociación. Subrayó que la relación con Estados Unidos debe basarse en el diálogo, y bueno, pues en estos momentos se da a conocer justo la conversación con Trump. Por ahí la presidenta en esa fotografía está muy sonriente y los otros tres señores que la acompañan están menos sonrientes, pero ahí están Omar García Harfuch, Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco. Luego escuchábamos a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este domingo 11 de enero el arresto de Samuel N. y Josué Elogio N., alias El Viejito, por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manso, el que fuera el presidente municipal de Uruapan en Michoacán, que ocurrió el 1 de noviembre de 2025. Hoy temprano les tuvimos el reporte completo de lo que informó el día de ayer el secretario Omar García Harfuch. Según él, según lo que se informó ayer, estas personas filtraban información sensible y ubicaciones de Carlos Manso y mantenían comunicación directa con el grupo criminal responsable, facilitando la ejecución del homicidio. Así que, así las cosas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el Plan Michoacán por la Paz forma parte de una estrategia integral para atender la inseguridad y fomentar el desarrollo en el estado. Y bueno, pues todo esto en el marco también de lo que está pasando en nuestra relación con Estados Unidos. Por cierto, también este fin de semana se informó, nos lo comunicó Carlos Pérez Ricart, el doctor Carlos Pérez Ricart, este académico del CIDE, la publicación de un libro que pinta muy interesante. A ver si en estos días tengo la oportunidad de echarle una leída y luego poder platicar con Carlos. Se llama La violencia vino del norte, cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en México, un tema sin lugar a dudas delicado, muy importante, y del que estaremos hablando tan pronto pueda yo echarle una leída al libro. Después, esta mañana platiqué con Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, vicepresidente de la Cámara de Diputados, acerca de este encontronazo que tuvo con Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, la semana pasada, cuando Lorenzo Córdoba y otras personas acudieron a la Cámara de Diputados a presentar pues sus propuestas para la reforma electoral, y le gritó Sergio Gutiérrez Luna que era un mentiroso, y luego pues ni siquiera le permitió seguir hablando. Y este fin de semana también se dio a conocer que algunos diputados, entre ellos el propio Sergio Gutiérrez Luna, pues buscaban ahora sí que fiscalizar por qué publicaban algunas personas en la UNAM, entre ellos Lorenzo Córdoba, si esa era la infiltración de Claudio X González, ya saben, una serie ahí como de telarañas mentales. Y como le pregunté hoy a Sergio Gutiérrez Luna, ¿ustedes van a expedir una especie como de certificado de pureza de quién sí puede hablar y quién no puede hablar en los temas que sean, pero de manera particular en la reforma electoral? Ahí escucharon ustedes parte de lo que conversé esta mañana. Y después un sonido de las manifestaciones que están llevando a cabo allá en Teherán, en Irán, a lo largo de estas últimas semanas. Ha sido difícil voltear a ver lo que está pasando por allá, pues dada la gente que tenemos aquí en nuestro país, pero sin lugar a dudas importante lo que está sucediendo en Irán. Y finalmente escuchábamos un fragmento de Contigo me iré, de Andrea Bocelli. Va a actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, que va a ser el próximo 6 de febrero, en algo que seguramente será espectacular, como suele suceder en estos momentos. Y me voy contigo, Víctor Sandoval. Nuevamente hace frío, y cuéntanos también de vialidad y aeropuerto. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Sí, está en este momento prácticamente ya el sol, pues digamos que alumbrando más, pero se siente más frío a esta hora, Gaby. Y bueno, también la niebla está muy estancada, no hay viento en este momento en el aeropuerto y mantiene suspendidas aterrizajes y despegues Terminal 1 y Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que si viene programado, hay que llegar con tiempo, ponerse en contacto con las aerolíneas para saber si se cancelan o salen con demora los respectivos vuelos. Porque el circuito interior, Oceanía, Cancún, Zaragoza, circuito mexiquense, pues también cubiertos por este banco de niebla, que pues también retrasan la circulación en esta zona de la Ciudad de México. Pero, pues, un percance en lo que es la carretera federal México-Toluca, esto a la altura de lo que es el kilómetro 36, pasando la Marquesa con dirección hacia la capital mexiquense, un alcance de 4 vehículos, se reportan 2 personas lesionadas, y otro más en lo que es la zona de Periférico Sur, a la altura del canal de Comanco, con dirección hacia la zona de Miramontes. El reporte de hoy.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Bueno, pues así las cosas. Ya les decía, pues escuchaban ustedes un poco de lo que está pasando por allá en Irán, y algunos de nuestros radioescuchas nos decían, oigan, ¿por qué no voltean a ver lo que está pasando en aquella parte del mundo? Hoy tendremos el análisis también de nuestro internacionalista de cabecera, de Mauricio Meshulam, pero me da gusto saludar en la línea, le agradezco además estos minutos a Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos allá en España, miembro de la Comisión Internacional del Partido de Izquierda de Irán. Hamid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes, estoy bien, pero muy preocupado por lo que está ocurriendo en mi país.
A ver, Hamid, ¿qué está ocurriendo en tu país? Estamos pues acá en México, pareciera que Irán nos queda muy lejos, así que por eso te pediría que nos cuentes qué está pasando por allá.
Lo que está pasando en Irán es que una protesta que el día 28 salió del bazar de Irán contra las políticas económicas del gobierno se extendió a todo Teherán y en todas las ciudades de Irán. Llevamos hoy 16 días que la gente está protestando. Al principio fue por los problemas económicos, pero ya ha tomado conceptos políticos, sociales y una acumulación de problemas que la población ha tenido, ha sufrido a lo largo de 46 años del dominio de la República Islámica de Irán.
A ver, nos dices los temas económicos, que ya los comentaba yo hoy un poco más temprano, lo que está sucediendo por allá en Irán, pero le sumas políticos y sociales. A ver, vamos primero con los económicos. ¿Cuáles son los problemas económicos contra los que se está protestando, Hamid?
Exactamente, ahora tenemos una inflación más de 50% en algunos productos esenciales para la vida, y es más que 200%. Por ejemplo, una docena de huevos ha subido los últimos semanas, casi triplicado el precio. Wow. La carne ha subido 3 veces y otro incluso gasolina también, y todos los productos que son esenciales para la vida cotidiana. Y la gente cobra por rial, pero tiene que gastar por dólar o euro. Y el precio de moneda nacional, el valor de moneda nacional ha caído casi 75% frente al dólar solamente en los últimos 2 semanas.
Wow.
Esto realmente es insoportable para la economía de la clase media y la clase baja, que son casi ahora, puedo decir, 70% de la población iraní. En ese sentido, puedo decir que 70% de la población iraní está sufriendo la pobreza extendida. No puede llegar ni 5 días del mes cuando cobra el sueldo. Por eso la gente ha salido para protestar. Y el Estado no puede, no tiene solución para esos problemas graves de la población, porque una corrupción está extendida a toda la burocracia del país.
Y decías, Hamid, que a estos problemas de económicos que nos acabas de apuntar ahorita se han sumado los políticos y sociales. Y entiendo, ahorita dices, por ejemplo, el tema de la corrupción. Pero ¿qué más? Yo recuerdo hace meses, por ejemplo, las protestas que hubo por estas mujeres, incluso mujeres que terminaron asesinadas por cómo fueron tratadas por la policía allá en Irán. Y esto pues se caló, digamos, en la opinión pública internacional, que luego dejamos de voltearlos a ver, también lo digo con autocrítica. Pero hoy, cuando hablamos de los problemas políticos y sociales, Hamid, ¿de qué estamos hablando?
En el régimen de la República Islámica, desde sus nacimientos, su constitución está basada en la discriminación contra las mujeres. Las religiones, diferentes religiones que viven en Irán, diferentes naciones que viven en Irán. Irán es un país multinacional. Uh-huh. Y el Estado discrimina las naciones que viven, como los kurdos, los turcos, los turcomanos, los baluches, los árabes y los persas, que el régimen no considera los mismos derechos para esas naciones. Y otras religiones, incluso por ejemplo los bahaíes, han sido muchos de ellos han sido ejecutados solamente para tener otra religión. Incluso dentro del Islam que domina en el país, los sunitas no tienen los mismos derechos que los chiitas. Estos están estas discriminaciones están por la ley, están en la constitución. Por ejemplo, dicen que el país es un chiita y las personas que no son chiitas, incluso no son del núcleo duro del Estado, no tienen los mismos derechos que del partidario del y la ideología del régimen. De otra cosa, la discriminación contra las mujeres, que son 50% de la población iraní, está institucionalizado. Desde llevan 46 años las mujeres que sufren de la discriminación no tienen los mismos derechos que los hombres y prácticamente son seres de segundo grado. Sí. Aparte de esto, sufrimos de una de falta de las libertades políticas. Cualquier pensamiento crítica se trata con violencia, detenciones, incluso las torturas en los cárceles y en muchas ocasiones juicios arbitrarios sin garantías procesales y ejecuciones. Falta, perdona, respecto al derecho a los derechos humanos en Irán es un acto cotidiano del Estado. Año pasado solamente hemos tenido 2,000 ejecuciones en Irán, el más alto de todo el mundo.
Estoy hablando con Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos allá en España, miembro de la Comisión Internacional del Partido de Izquierda de Irán, y obviamente de lo que está sucediendo por allá en ese país, un país enorme, además hay que decir, un país con una historia, pues ahora sí que nos ha marcado como humanidad, por lo que ha significado Irán también en su momento. Y veo por lo menos la información que me llega de último momento, Hamid, que seguramente tú también la tendrás, pues la represión del gobierno de Irán ha sido brutal en contra de estas protestas. Parece ser, por lo menos el gobierno le informa a los diplomáticos que están acreditados allá en Irán, que van a devolver la conexión a internet en el país, porque hay que decir que desconectaron completamente al país de internet para que no se supiera lo que estaba sucediendo y para que no se pudieran conectar quienes estaban protestando. Dicen estar dispuestos a negociar con Estados Unidos también, pero a ver, ¿de qué tamaño es esta represión, Hamid, hasta donde tú sabes? ¿Qué ha hecho el gobierno de Irán en estos últimos días?
La represión es total. Y el régimen, ¿cómo no puede resolver los problemas económicos, sociales y políticos de la población? La única forma que puede responder a la gente es la represión. El líder supremo de la República Islámica ha dado orden para disparar con balas de guerra contra los manifestantes. Llevamos 4 días sin cobertura de Internet. Incluso tampoco podemos hablar por teléfono directamente con Irán. No sabemos nada por interior de Irán. Sabemos más o menos a través de las embajadas, a través de otros medios, que la matanza que ha cometido el régimen puede bailar entre 1,000 y 2,000 personas que han sido asesinadas. Se habla que más de 10,000 están detenidas. Incluso los heridos en los hospitales han sido secuestradas y llevando a las cárceles. Incluso dentro de los hospitales han utilizado los gases lacrimógenos. Entonces, la verdad es que la represión del régimen es máximo porque su existencia, su continuación en el poder solamente es posible a través de masacrar a los manifestantes y responderles con armas de guerra. Eso es lo ocurrido, lamentablemente ha ocurrido en los últimos días.
Y te agradezco mucho estos minutos, Hamid, pero para cerrar esta conversación, y espero que mantengamos el contacto para no perder la mirada de lo que está sucediendo por allá en Irán. Pero, a ver, ¿qué se puede prever para las próximas semanas, los próximos meses? ¿Qué tan fuerte es todavía el gobierno actual de Irán? Y sobre todo también en su confrontación ahora con Estados Unidos, Hamid.
Realmente es muy difícil o es muy complicado predecir o prever qué va a ocurrir en los próximos días, incluso semanas, porque Irán es un país muy importante y está en una zona lleno de conflictos. Hay muchos intereses de los países limítrofes de Irán, como Arabia Saudí, como Irak, como Emiratos Árabes. Y bueno, Irán tiene 13 vecinos, que el más grande es la Rusia, norte de Irán. Entonces, y Estados Unidos y Israel tienen mucho interés en esta parte del mundo. Y por eso Estados Unidos quiere negociar con el régimen para tener una salida de la situación actual. Podemos decir más o menos parecido a lo que ha ocurrido en Venezuela.
Yeah.
Quiere tener una alternativa moderada que puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos respecto la energía nuclear de Irán, respecto a los misiles y también afines al régimen de la República Islámica de Irán en la zona, por ejemplo, en Líbano, en Siria, en Irak. Eso es la opción que tiene Estados Unidos. Pero Israel pretende tener un conflicto armado con Irán, porque a través de este conflicto puede llegar a, incluso tiene intenciones para dividir Irán. Siempre ha dicho, sus autoridades han dicho que Irán es muy grande y es peligroso para la existencia de Israel. Por eso provocan una guerra civil en Irán para dividirlo a nuestro país. Por eso es muy difícil,
claro,
porque muchos intereses, muchos conflictos ya están entretenidos en esos días.
Sí. Y justo mientras estoy hablando contigo, veo en la televisión de estadounidense, pues esta como la noticia principal, lo que pasa allá en Irán y las palabras del presidente Trump en estos momentos también. Pues la verdad, Hamid, te agradezco mucho que nos hayas contado de manera tan directa lo que ustedes están viendo de lo que está pasando en Irán y un poco el compromiso de no soltarlo. Entiendo que a veces nos gana lo que pasa en nuestros países, pero no nos debe hacer ajeno lo que está pasando por allá en Irán. Gracias por estos minutos, Hamid, y nos mantenemos en contacto.
¿Me permites, claro, añadir una cosa? ¿Me permites?
Adelante.
La población iraní, la población que sigue, que lucha para tener un Estado de Derecho, un Estado democrático, laico, y tener democracia, oponemos tajantemente cualquier intervención militar desde fuera a Irán. No queremos ninguna intervención militar. El pueblo iraní puede resolver sus problemas con el régimen que está gobernando en Irán, pero siempre, siempre necesitamos el apoyo moral, ético, y de los países que solidarizan con nuestro movimiento democrático, nada más. No queremos ninguna intervención militar, lo que ha prometido varias veces señor Trump para hacer una actuación militar contra Irán. Eso no queremos, eso condenamos si ocurre esto. Sí. Nosotros queremos la paz y vamos a seguir nuestra lucha contra el régimen teocrático de Irán.
Es importante esto que dices y es justo también en el marco de lo que Trump está haciendo con Venezuela y lo que querría hacer seguramente en otros lugares. Importante esto que nos dices. Gracias, Hamid. Seguimos en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos allá en España, miembro de la Comisión Internacional del Partido de Izquierda de Irán. Y lo dice claramente, nosotros no queremos la intervención militar de Estados Unidos. Lo que queremos es que nos dejen resolver las cosas y que sobre todo no dejen de vernos a los que estamos luchando por una Irán que sea un país libre y democrático. Y bueno, Trump lo que está diciendo es que Irán necesita negociar después de las amenazas de Estados Unidos, pero vamos a ver a qué se refiere. Decía ahorita Hamid, en una de esas Trump lo único que quiere es lo mismo que hizo en Venezuela, es ir por el petróleo, es ir por la energía, es ir por la energía nuclear, es hacerse de los territorios, porque esa ha sido la lógica de Trump desde siempre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal.
Apoyos por 24 mil millones de pesos sostienen al tren interoceánico.
Reforma.
Aprieta SAT a seguros y aumentan un 20%.
Milenio.
Rubio a De La Fuente. Estados Unidos quiere resultados antinarco tangibles.
Excelsior.
Cae director que filtró movimientos de Manso.
La Jornada.
Para Cuba, cero petróleo. Amenaza Donald Trump.
El Financiero.
Solo reformas internas en 2026 impulsarán el crecimiento.
El Economista.
Registró actividad industrial mejoría en noviembre y lo 2 meses al alza.
Así las cosas.
8:44 Gracias a toda la gente que nos escribe. Gaby Rodríguez dice qué buen reporte el señor de Irán. Además, qué buen nivel de español tiene. Sí, la verdad es que sí. Hizo todo su esfuerzo, la verdad, por hablar en español. De pronto nos cuesta trabajo cuando queremos hablar con lugares que están más lejanos o que hablan un idioma diferente al español, pues encontrar a alguien que pueda contarles a todos ustedes en vivo y en directo lo que sucede no es fácil, pero Hamid me parece que lo hizo bien y vamos a estar ahí atentos a lo que siga sobre este tema. Así que gracias a la gente que nos está escribiendo por acá. Le mando un abrazo a mi querida Sofía Ramírez, dice mañana se cumple 1 año del Plan México. Gracias, te mando un abrazote. Hay que revisar a ver qué ha pasado en este año. Veía, por cierto, las declaraciones que resalta el diario El Financiero en primera plana. Dice Alejandro Werner, dice: México deberá basar su estrategia de crecimiento en políticas internas. Dice el ex subsecretario de Hacienda, dijo que es claro que Estados Unidos tomará decisiones unilaterales en su revisión del T-MEC. Y bueno, pues refiriéndose al Plan México, pues es sí, ahí está el Plan México, dice, pero es todo y nada. Así lo pone Alejandro Werner. También será interesante, sin lugar a dudas, conversarlo con él. En fin, vamos a revisar lo que está pasando con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al ratito les damos la información actualizada. Recuerden que se habían suspendido las actividades en el aeropuerto por neblina. Hace frío aquí en la Ciudad de México. Al sur, donde yo me encuentro, estamos ahorita ya 8 grados, pero hace rato estábamos en 5, 6 grados centígrados y el aeropuerto había suspendido sus actividades por neblina. En un ratito más les contamos. Y bueno, pues hoy hemos tenido ya muchas cosas, pero por supuesto también fue la primera jornada del torneo de la Liga Varonil de Fútbol, y quien nos los trae es Francisco Javier González. Venga.
Deportes.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol.
Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. La primera fecha de un torneo de liga en México suele ser poco memorable. Los equipos parecen estar cansados, anodinos, desajustados, les faltan refuerzos. Total, que son como de cáliz casi siempre las primeras jornadas. Inclusive hay equipos como el Toluca que descansan a la mayoría de sus titulares porque vienen de un ajetreo muy fuerte durante el último año y medio y tienen que tomar un descanso y meter algunos juveniles, algunos suplentes. América también. También lo hizo alguna vez durante 3 jornadas. Aún así, te diré que el Toluca ganó. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que decíamos, la primera fecha suele ser un poco de desperdicio, un poco de ensayo simplemente. Pero hay una excepción. El fútbol jugado con belleza lo expuso el Guadalajara. Tal vez el equipo del que menos esperamos, porque sus últimos años también han sido pues bastante olvidables. Pero en esta ocasión les quiero decir que el Guadalajara, que dejó ir algunos estelares, llamémoslo así, porque lo fueron algún día, como Alan Pulido, como Chicharito Hernández, como Eric Gutiérrez, finalmente parece que ha conformado un muy buen equipo de fútbol. Y un buen equipo se llama aquel que sabe combinar bien la pelota, aquel que sabe hacerla llegar donde tiene que llegar, donde alguien creó el espacio para tomarla y seguir construyendo. Es que lo de Guadalajara en el primer tiempo, sobre todo el partido contra Pachuca del sábado pasado, fue algo fuera de lo común. El Guadalajara jugó por nota, tomó sus riesgos defensivos porque presionó en todos los lugares del terreno al Pachuca, le quitaba la pelota y entonces iba una y otra vez a la carga. Bueno, llegó a disparar 14 veces solo en la primera mitad a la portería. Algunos llegaron, otros no llegaron a puerta. Sin embargo, el Guadalajara fue un equipo que dio gusto verle jugar, porque combinó, porque tuvo cambios de juego, porque presionó, porque ofreció un enorme despliegue físico frente a un equipo que tiene esa marca registrada. El Pachuca también se distingue por su intensidad. Guadalajara le dijo: quítate que ahí te voy. Claro que Pachuca cambió de técnico y hay que ver si va a seguir insistiendo como en la primera fecha, con balones largos y desesperados para ver si captura algo allá arriba o si va a tener una mejoría en este cambio de estilo. Pero a fin de cuentas, el Guadalajara jugó muy bien y con eso alcanzará para ser campeón, podrían preguntar algunos. ¿Y eso garantiza que tendrá una buena campaña? No, nada lo garantiza. Simplemente creo que hay momentos en que un equipo hay que disfrutarlo. Y en una primera fecha de torneo mexicano, un club sin extranjeros, pero bien trabajado, nos ofreció un momento para recordar. Si le dura o no le dura, va a depender de la capacidad del técnico y de los jugadores de asumir que sí pueden llegar a tener ese nivel elevadísimo de fútbol. Para los estándares del fútbol mexicano, créanme, fue algo que resultó extraordinario. Gracias a Chivas por dejar algo importante en esta apertura de torneo, en donde lo demás, francamente, y en poco tiempo, no vale la pena comentar. Igual que tampoco la NFL, porque hoy Pittsburgh va a enfrentar a los Tejanos en el Monday Night, ya de postemporada, de lo cual hablamos mañana. Por ahora, me despido, Gaby. Buen día.
Así las cosas. Así las cosas. con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Gracias, Francisco Javier González. Y me voy contigo, Víctor Sandoval. Decíamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero parece ser que hacia el AIFA también hay problemas. Adelante, Víctor, buenos días.
Sí, gracias, Gaby. Informar que Guardia Nacional está recomendando mucha precaución, sobre todo el circular por el circuito mexiquense, por la zona de Tizayuca, por la zona de Tecama, en la México-Pachuca, debido a un denso banco de niebla. Está reportándose que incluso ya afecta el AIFA, este aeropuerto Felipe Ángeles, en la zona de Tizayuca, está también ya cubierto por este banco de niebla. Bueno, está afectando ya Terminal 1, Terminal 2, también el AIFA, Gaby.
Bueno, pues así las cosas, gracias, así las cosas, no solamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino también el AIFA. Bueno, pues hoy hemos tenido ya varios asuntos y como les decía, la conferencia todas las mañanas de la presidenta está programada para arrancar a las 9 de la mañana, después de que ella misma confirmara que tuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente Trump. Dice que fue una buena conversación telefónica. Bueno, pues esperemos que ahora a las 9 de la mañana se informe algo más. Por lo pronto dijo que se habló de seguridad, de colaboración, de comercio, de inversiones, en fin, que se habló de varios asuntos. Vamos a ver qué es lo que dice la presidenta en un ratitito más. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo esta mañanita. Nos vamos a ir al corte. Regresando tenemos varios temas. Hoy es lunes de la explicación del explicador político de Ernesto Núñez, que nos trae qué está pasando, qué se prevé con la reforma electoral, que ya comentábamos hoy un poquito más temprano. Tenemos, por supuesto, a nuestro internacionalista de cabecera, a Mauricio Meshulam, y muchas, muchas otras cosas más. Así que vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la derecha.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 12 de enero del 2026. Vaya arranque de año que hemos tenido, desde la semana pasada aquí en estos micrófonos. Ahora sí que vaya arranque de año que hemos tenido y gracias a toda la gente que nos está escribiendo y que apenas están reincorporando a la chamba y por supuesto toda la chamaquiza que el día de hoy se reincorpora a las aulas de este país. Son muchísimos. Este lunes regresaron a las aulas 23.4 millones de estudiantes de educación básica, junto con más de 1.2 millones de docentes. Esto en 231 mil escuelas públicas y privadas del país. Tras el receso escolar de fin de año, informó el secretario de Educación, Mario Delgado. Así que la chamaquiza de regreso, aunque hace rato me escribían algunos maestros que escuchan este programa y me decían, pues a ver cuántos llegan por aquí. aquello de que hace frío, ha estado haciendo frío, no solamente en la Ciudad de México, sino en una muy buena parte del país, ha estado haciendo muchísimo frío, y bueno, sabemos que eso siempre pega un poco, pero los que regresaron, que espero que hayan sido muchos, pues que tengan una buena reincorporación a las aulas, y quienes el día de hoy arrancan también clases, pues que sea un buen periodo. Al ratito ahí nos vemos, alumnos, por ahí de la 1 de la tarde, arranco yo también dando clases este semestre. Bueno, gracias a toda la banda que está muy, pero muy activa, también me decían, de los Golden Globes y de todo lo que ha estado sucediendo en torno a esta ceremonia el día de ayer. Ahorita les vamos a poner también por ahí algunos audios, y en unos minutitos más va a comenzar la conferencia de todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum, ya se anuncia por acá, y bueno, pues veremos si se amplía la información después de la llamada que tuvo Claudia Sheinbaum con Donald Trump hace aproximadamente una hora, de la cual ella misma informó a través de sus redes sociales. Hoy hemos tenido ya muchas cosas esta mañanita, ya saben, todo lo que tenemos aquí lo encuentran en wradio.com.mx, y nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante. ¿Qué tal? Dice Miriam Bertrand, hace frío en Oaxaca, hasta saca de onda. Sí, es que sí está haciendo frío en una buena parte del país, ahora que no se nos olvide que pues es invierno, ¿verdad? O sea, ahora sí que suele hacer frío en invierno. A mí lo que es terrible del invierno es sobre todo la contaminación en ciudades como la Ciudad de México. A mí, por lo menos este fin de semana, me provocó un ataque de alergia que me dejó descolocada, pero en serio, este fin de semana. Pero bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Esto que escuchamos es de Mawa Laut, se llama Falepa, y pues me gustó, la verdad es que me gustó, me la propuso mi querido Mike Mendoza, y dije, buena rolilla para arrancar la hora de las 9. Ya saben, toda la música que ponemos la encuentran en Así las Rolas W. A esta hora, aunque haga frío, pero ya sin café, eso sí, una agüita muy, pero muy fría. Y con esto, de fondo, arrancamos. ¡Súbanle!
Cuando dialogamos con cualquier país del mundo y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales.
Fueron detenidos Samuel N. y Josué Elogio N., alias Viejito. Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel N., el día de los hechos, le informó a Josué Elogio N. los detalles del itinerario de Carlos Manso.
Lo que está pasando en Irán es que una protesta que el día 28 salió del bazar de Irán contra las políticas económicas del gobierno, se extendió a todo Teherán y en todas las ciudades de Irán. Llevamos hoy 16 días que la gente está protestando.
Bueno, son las 9 de la mañana con 7 minutos. En estos momentos está comenzando la conferencia. La presidenta está hablando de su llamada con Donald Trump. Vamos a escuchar tantito lo que está diciendo la presidenta.
Donovan Daniel Carrillo, en patinaje artístico. Alan Daniel Corona, en esquí de fondo. Regina Martínez, en esquí alpino. Y Sara Schlepper. En esquí alpino.
Bueno, obviamente ahí está hablando de otra cosa. Aquí ya saben, la producción me jugó un chistecito, pero está presentando de... Es que ellos son los atletas mexicanos que van a participar en los Juegos Olímpicos que van a comenzar ya en unos días más. Pero bueno, dice que va a hablar de lo que dijo de la llamada con Donald Trump. Ahora sí vamos a escuchar.
Ha tenido el presidente Trump... Le pedí a Juan Ramón de la Fuente que buscara al secretario Rubio, ellos hablaron ayer, y también tomé la decisión de buscar al presidente Trump en una llamada. Nos dieron el viernes la llamada para hoy en la mañana. Y hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Pues por las incautaciones que ellos hacen de fentanilo del otro lado de la frontera. Entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, publica cuánto fentanilo han incautado del otro lado de la frontera, y este se ha reducido en 50% en un año. Y también, incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Y platiqué un poco de el trabajo que hemos hecho en seguridad en México, los resultados que son públicos de la cantidad de laboratorios que se han incautado, el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada, cómo han disminuido 40% los homicidios, el trabajo que se ha estado realizando conjunto con base en el entendimiento con respecto a nuestras soberanías.
Bueno, pues esto es lo que está informando la presidenta de la llamada. Ella pidió la llamada, México pidió la llamada a Estados Unidos, y así como el fin de semana hablaron los secretarios de Relaciones Exteriores y el secretario Departamento de Estado allá en Estados Unidos, bueno, pues la presidenta dice, ella pidió la llamada y habló hoy con Trump, y bueno, pues ya escucharon ustedes lo que informó, sigue hablando de ello. Si hubiese algo más que destacar, se los decimos, sobre todo también si hubiese algo que le haya dicho Trump, a ver de qué nos enteramos, hay que ver qué es lo que informa la Casa Blanca. Hasta este momento, por lo menos, yo no tengo información confirmada de la Casa Blanca a este respecto de la llamada. Pero bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con muchos de los temas que ya tuvimos esta mañanita. Escuchábamos a la presidenta de México precisamente este fin de semana hablando de la relación entre México y Estados Unidos, también a Omar García Harfuch hablando este domingo de las detenciones por el caso del asesinato de Carlos Manso ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Esta mañana platiqué también aquí en estos micrófonos con Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, miembro de la Comisión Internacional del Partido de Izquierda de Irán. Muy importante todo lo que nos contó de lo que está pasando por allá en Irán, y sobre todo pues un poco el llamado a que no dejemos de voltear a ver lo que allá sucede. En estos momentos estamos viendo la información de que Irán reitera estar dispuesto a conversar con Estados Unidos, pero nos lo decía muy bien Hamid Hosseini, pues a mí no me interesa, a nosotros no nos interesa una intervención militar de Estados Unidos. Eso no es lo que queremos nosotros para Irán. Vaya que las protestas han sido muy importantes allá. Esta mañana platiqué también con Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, vicepresidente de la Cámara de Diputados, pues acerca un poco el encontronazo que tuvo con Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, también de esta especie como de exigencia de algunos legisladores de Morena de que la UNAM diga quiénes son los académicos que están publicando en contra de Morena y cuánto les pagan y su vinculación con Claudio X, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues yo le decía hoy, yo espero que para una discusión tan importante como la de la reforma electoral no empiecen a querer ahora sí que decir quién tiene quién se merece un certificado de pureza ideológica para poder hablar. Francamente me parece muy preocupante este tipo de persecuciones. Por eso escuchaban ustedes también una parte de ello, y escuchábamos un fragmento de Contigo me iré de Andrea Bocelli. Va a actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que va a ser el 6 de febrero. Por eso también hablaba la presidenta de la República de algunos atletas mexicanos que van a estar por allá en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Donovan, que es este extraordinario atleta de patinaje artístico que es realmente muy bueno. Y luego está otra mujer a la que refería la presidenta, que esquía. Veía yo de casualidad el fin de semana un reportaje, también por ahí el reportaje decía que no estaba recibiendo apoyo de las autoridades mexicanas. Vamos a ver si podemos hablar con ella antes de que se vayan allá a estos Juegos Olímpicos de invierno. Siempre es interesante ver pues quiénes son los mexicanos en deportes que en México pues no se practican, ¿no? Entonces por eso llama la atención. Donovan Carrillo sí lo hemos seguido ya desde hace más tiempo y es un patinador extraordinario y además muy, muy carismático. En fin, así las cosas esta mañanita. Hoy ya tuvimos varias voces, además de los reportes por parte de mi compañero Víctor Sandoval de lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México hoy que es regreso a clases, pero también por el frío, la neblina. Recuerden, por lo menos hasta hace unos minutitos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había suspendido sus actividades. El AIFA, también era muy difícil llegar al AIFA, hay mucha neblina también por allá. Entonces, bueno, si van a usar alguno de los aeropuertos, pues para que estén atentos. Hablamos ya de Irán, como también escuchaban ustedes, con Enrique Quintana. Estuvimos conversando acerca de la reunión de Donald Trump con las principales petroleras del mundo, a quienes está invitando a invertir en Venezuela, y pues la mayoría de ellos le dijeron, pues no. No hay condiciones para hacerlo. No le gustó nada a Trump la respuesta de la mayoría de las grandes petroleras allá en Estados Unidos. Y bueno, hablando de Venezuela, hace un rato vimos las imágenes de María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, que se reunió con el Papa León XIV allá en el Vaticano. Y pues ya están ahí las imágenes, las fotografías de esta reunión del Papa León XIV con María Corina Machado, que según lo que ha dicho el propio Trump, María Corina Machado estaría yendo a Estados Unidos en estos días y Trump dice que bueno, pues si le quiere regalar el Premio Nobel de la Paz, pues que él lo aceptaría, aunque el Comité del Nobel de la Paz pues ya mandó decir que los premios no se puedan andar pasando de mano en mano. Pero bueno, así las cosas. En el caso además de Venezuela, decirles, y ustedes lo saben bien, aquí en este programa nos estuvimos enlazando la semana pasada prácticamente, bueno, no prácticamente, todos los días estuvimos hablando aquí de Venezuela y nos estuvimos enlazando en la medida de lo posible también a Venezuela. Venezuela libera una veintena de presos políticos, pero siguen siendo muy pocos, ¿eh? Muy pocos los presos políticos que ha liberado Venezuela. Además, muy cruel lo que está haciendo el gobierno venezolano, porque de repente dice, pues es que no sé dónde está el preso tal, porque se movió de una prisión a la otra, lo movimos de aquí para allá. Hasta este momento, en total, después de la excarcelación más reciente, son 116 los presos políticos que habría liberado el gobierno de Venezuela, pero recordemos que son más de 1,000 los presos políticos que están allá en las diferentes cárceles del terror en Venezuela. Recuerden, aquí la semana pasada estuvimos hablando, ahora sí que con varias personas, estuvimos conversando con Patricia Rodríguez, periodista allá en Caracas en varias ocasiones, con Boris Muñoz, también periodista venezolano, con Luzmeli Reyes, también periodista venezolana, con Pablo Stefanoni, periodista e historiador argentino, pero que conoce y ubica perfectamente bien lo que pasa en América Latina y los gobiernos de derechas, y tuvimos otras voces también en este programa, como Blanca Heredia, hablando de cómo se leía desde México lo que estaba haciendo Estados Unidos en Venezuela y, por supuesto, también la lectura desde Estados Unidos. Hemos tenido una cobertura realmente muy, muy amplia desde la semana pasada y ahorita lo que les puedo confirmar es esta liberación que se va sosteniendo, pero sigue siendo a cuentagotas, con todo lo que esto significa para las personas que están esperando a sus seres queridos. También veíamos que Nicaragua, por ejemplo, este fin de semana estuvo liberando a algunos presos políticos. Ahora sí que dirían por ahí, el miedo no anda en burro, dijeron antes de que nos volteen a ver a nosotros, también empezaron a liberar a sus presos políticos. Lo cierto es que el ánimo entre los y las venezolanas pues es de sentimientos muy cruzados, porque dicen, pues sí, qué bueno que se fue Maduro, pero lo que estamos viendo es francamente muy preocupante. Así las cosas esta mañanita. Les digo, en temas políticos, pues vendrá la reforma electoral, de la cual ya estaremos conversando. Y miren, este fin de semana entró en vigor
el registro obligatorio para los usuarios de telefonía móvil en nuestro país. Hay varios meses para que esto se cumpla. Estaremos hablando, por supuesto, de lo que tiene que hacerse a este respecto. Y también trascendió, con información verificada, que habría habido datos filtrados de quienes ya se registraron en este sistema, digamos, por ejemplo, en el caso de Telcel o de algunas otras telefónicas. Y recibo en la línea a Renato Flores Carlos, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de América Móvil y Telcel. Renato, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Es un placer estar contigo.
Gracias, Renato, por tomarme la llamada. Ya estaré a lo largo de los próximos días, pues obviamente con explicaciones a las personas para que sepan cómo y por qué se tendría que registrar la línea telefónica. Pero vimos estos datos filtrados. Ustedes sacaron un comunicado. Dicen que están protegidos, pero que de todos modos reforzaron esta protección. ¿Qué pasó, Renato, este fin de semana?
Mira, detectamos una vulnerabilidad técnica en el portal de vinculación, la cual se corrigió conforme a nuestros protocolos de ciberseguridad, y lo que hicimos fue que durante aproximadamente 2 horas quitamos el portal de línea justo para hacer todo este proceso. Se hizo un análisis de ciberseguridad que era muy, muy importante y que lo hacemos constantemente. O sea, el análisis de ciberseguridad es una permanente que tiene nuestro equipo de seguridad en tecnologías de la información, y eso fue lo que detectamos.
Pero lo que, o sea, sí detectaron que había habido una, o sea, que había una vulnerabilidad, y porque además ahí tenemos toda la información. Yo lo he estado platicando también con expertos este fin de semana. Digamos, sí se expusieron algunos datos de usuarios, dices, después ustedes lo corrigieron. Veo incluso allí el comunicado, dice, hemos implementado medidas de seguridad adicionales al proceso de registro, pero digamos, hay que reconocer que sí hubo un momento de vulnerabilidad.
Hubo una vulnerabilidad técnica que se corrigió de inmediato, sí. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Con base en el análisis que llevamos a cabo, no tenemos indicios de que existiera una filtración de datos personales de nuestros clientes. Creo que eso es importante para darle seguridad a los usuarios. En esta vulnerabilidad técnica no hubo hasta el momento, lo que ya revisamos, lo hemos estado revisando y tenemos la certeza, no hay indicios de que existiera una filtración de datos personales.
Pero, a ver, y vuelvo, o sea, es muy importante transmitirle a la gente la seguridad, porque, o sea, tú te puedes imaginar hoy, desde que comencé el noticiario, las personas lo que me están diciendo es, me niego a registrarme. Es decir, creo que en esto la transparencia es muy importante. Veíamos, por ejemplo, que literal, con un clic, se podía ver el código de fuente, por ejemplo, el código fuente de la base en donde estaban, digamos, todos estos datos, y tenemos ahí, digamos, estas pruebas en donde, pues, sí se exponen los datos. Tú dices, no tienen pruebas de ello. ¿Cómo le transmitimos a la gente que esto es así en un tema, pues, tan delicado? Y además en un país, Renato, que tú lo sabes bien, tenemos la experiencia que nuestros datos personales al minuto uno terminan siendo públicos y todo mundo anda cargando con las bases de datos que deberían ser privadas.
Para nosotros, aquí lo importante, como tú bien dices, es darle certeza a los usuarios de que su información está segura. Entonces, como bien dices, nosotros en un ejercicio de responsabilidad directa con nuestros usuarios, estamos explicando lo que sucede, y te agradezco muchísimo esta oportunidad. ¿Qué fue lo que detectamos? Que cuando tú ingresabas, después de poner tu código SMS, que solo te llega a ti, esto es muy importante, tú pones el número, y llega un código SMS al número que corresponde. En nuestro caso, pues tiene que ser un número Telcel, si no, no llegaría. Te llega el código SMS, introducían el código, y justo en esta parte a la que ingresaban podían ver información del equipo de desarrollo, producción y ciberseguridad. De hecho, hay un nombre que en las capturas de pantalla se repite constantemente con datos de prueba. Esa fue la vulnerabilidad técnica que detectamos. ¿Qué hicimos? Bueno, esa parte que corresponde al código de producción quedó eliminada, para darle certeza al usuario de que no eran sus datos ni eran los datos de un tercero a los que pudieran acceder. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a la información de Gabriela Barketing, aunque ponga su número, como a mí no me llega el código SMS, yo no puedo avanzar en el portal. Hasta que no tenga e introduzca ese código es cuando voy a poder avanzar. Esa concretamente fue la vulnerabilidad técnica que detectamos, y lo que sí tenemos toda la certeza, y esto es muy importante, como bien dices tú, es justamente darle la certeza al usuario de que el portal opera con toda normalidad, que no hay una filtración de información, ¿sí? Eso de verdad es muy, muy importante. Y aquí algo también que es básico: la información que proporciona el usuario sirve única y exclusivamente para validar su línea, no la resguardamos. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú cargas absolutamente todo, el sistema va accediendo a otros sistemas para hacer la verificación con tu pasaporte o tu credencial de lector, revisar que la prueba de vida, que es la selfie, cuando se hace en línea, te la tomas y corresponde a la identificación que está subiendo, y entonces se le informa al regulador, esta línea ya está vinculada, check, y hasta ahí llegó, ¿sí? No se guarda esta información, porque eso también es muy importante, como bien lo dices, para darle certeza a la gente de que toda su información está protegida y bien resguardada.
¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué tiene la, o sea, cuáles son los tiempos que tenemos como usuarios, ya sea de la empresa que sea, pero para registrar, para vincular nuestros números telefónicos a nuestros datos personales?
Tenemos de aquí al 30 de junio todos los usuarios de telefonía celular, ya sean de prepago o de pospago, todos tenemos hasta el 30 de junio para vincular nuestras líneas. En el caso de Telcel damos dos opciones, Gaby, si me permites.
Sí.
Una, esencial en los más de 410 centros de atención a clientes de Telcel que tenemos en todo el país. Llegas, todas las posiciones están habilitadas para hacer este proceso, o sea, tenemos a cientos de personas a lo largo del país haciéndolo. Llegas, presentas tu identificación, nos das tu número, cotejamos que eres tú, pones una huella digital, se hace el check y vámonos, en 5 minutos terminaste. Si deciden hacerlo en línea, pueden entrar a telcel.com/vincula tu línea, ponen el número, les va a llegar un código por SMS, como sucede en muchísimas plataformas, introducen el código y a partir de ahí tienen que escanear su identificación oficial, credencial de lector o su pasaporte. Y después de eso ya hacen lo que le llama la autoridad la prueba de vida, que es la selfie con la que se comprueba que sí eres tú. Incluso en algunos casos te puede pedir que actives el micrófono para detectar exactamente que hay una persona ahí y que lo está haciendo, ¿no? Por el ruido que va a accesar, no es necesario que hables. Y ya con eso nada más se le avisa a la autoridad, esta línea ya quedó vinculada, check. Y listo, con eso en 5 minutos se hace este proceso. Es muy importante, creo, Gabriela, si me permites, que lo vayamos haciendo en estos días. Tenemos tiempo todavía, pero no dejarlo para el final. ¿Por qué? Porque las reglas de la autoridad son muy claras. La autoridad nos dio de plazo hasta el 30 de junio a todos.
¿Y si no se hace, qué pasa?
Lo que nos indican los lineamientos de la autoridad, la disposición gubernamental dice que al día siguiente tu línea se queda sin servicio. Ojo, esto es muy importante. No vas a perder tu número. Solo no vas a tener servicio, no vas a poder hacer llamadas, salvo a números de emergencia como el 911. En cuanto la vincules, se reactiva el servicio. Y creo que otro dato también importante para el auditorio es, a partir del 7 de febrero, en telcel.com, vamos a tener habilitado una sección donde van a poder revisar cuántas líneas tienen vinculadas a su nombre los usuarios. Esto es muy importante para quienes tienen más de una línea. Para todos, ¿no? Pero para quien tiene más de una línea, quiere estarlo revisando.
Sí, porque por ejemplo, me escribe aquí Jesse Fumi, me dice, hola Gaby, por favor pregunta qué pasa con los que tenemos líneas corporativas, ¿se hacen personalmente o la empresa tendría que hacerlo? Otros me dicen, ¿qué pasa si yo tengo 3, 4, 5 líneas a mi nombre? Yo conozco varias personas, yo ahorita nada más tengo una, pero durante un tiempo tuve 3 por la chamba que yo tenía en ese momento. Entonces, ¿ahí qué pasa, Renato?
En el caso de las líneas corporativas, la persona moral, la empresa, es la que a la que se vinculan estos números. Ellos tienen la responsabilidad de esta vinculación de los números y quedan asignados a la persona moral. En el caso de personas físicas como nosotros, o el caso de la persona que dice tengo tres líneas, bueno, por disposición oficial, las personas físicas pueden registrar hasta 10 líneas. O sea, puedes tener la de tu pareja, la de tus hijos, la de tu mamá, la de tu tía, porque la quieres mucho, y tú las vinculas, ¿sí? Y ya quedas tú, son hasta 10 líneas, y eso es muy importante. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo porque queremos facilitarle y ayudar a nuestros clientes en este proceso y que todos, absolutamente todos los usuarios de Telcel cumplan con esta disposición gubernamental.
Me preguntan también aquí varias personas, Andy Peña, entre otros, dice, Gaby, ¿qué pasa con los celulares para menores de edad? Me imagino, obviamente, los menores de edad no van a poner sus datos personales. ¿Qué pasa con ellos si yo tengo un hijo y tiene un teléfono, por ejemplo?
En este caso, lo debe vincular el tutor, que es quien generalmente está pagando la línea, papá, mamá, que es la mayoría de los casos, ¿no? Puede haber otros, pero papá o mamá, que ellos son los que pusieron, compraron el chip o pusieron la tarjeta para que el chavo tenga o la niña tenga el servicio con un pospago, lo que hacen es vincularlos a su nombre. ¿Por qué? Porque aquí es bien importante recordar, nos pide la identificación oficial, credencial del lector o el pasaporte. Y déjame adelantarme un poco, si me permites.
¿Sí?
En el caso de extranjeros, hay residentes extranjeros que tienen una línea con nosotros. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en el caso de ellos pueden presentar su pasaporte, no importa la nacionalidad que tengan, o la CURP temporal que les otorgue el gobierno mexicano.
Ah, okay. Entonces, esos son los datos que se necesitan. Y la otra, ya sabes que, bueno, pues ahora sí que ya tenemos la experiencia en este país de cualquier cantidad de cosas que no salen bien. ¿Qué sucede si alguien va y, por ejemplo, o alguien registra mi número pero a otro nombre, o yo mismo registro mi número pero con otro nombre y con otros datos y con otra CURP y demás? ¿Qué sucede en ese caso?
Es muy complicado porque primero tienes que presentar una identificación oficial. Esto implicaría que tienes que demostrarnos que eres tú. Y está también el tema de la prueba de vida. Por eso se hace con la selfie o con la huella dactilar cuando lo haces presencial. Entonces, y ahí también viene la importancia de que a partir del 7 de febrero puedas revisar tu nombre, contra qué líneas hay registradas, o la línea contra el nombre que quedó registrado. Eso es muy importante, pero aquí la clave es esta. Uno, es identificación oficial. Si no hay identificación oficial, que es el primer paso, no puedes avanzar con tu vinculación. Y después tenemos la prueba de vida, tu huella dactilar o tu selfie.
Ya. Bueno, pues así las cosas. Hay personas por acá que dicen, yo no les voy a dar mis datos, hagan lo que quieran. Bueno, pues esto es una obligación de que está poniendo el gobierno federal, y lo que tú nos estás diciendo es que una vez que termine este plazo, si no se hizo, pues tu línea dejará de funcionar. No pierdes tu número, pero tu línea dejará de funcionar. Más bien creo que lo que tenemos que hacer es exigir que haya mayores y mayores y mayores controles de seguridad, y si me lo permites, pues hablemos con regularidad para aclarar dudas, porque pues esto apenas comienza y estoy segurísima que a lo largo de las próximas semanas tendremos muchísimas más dudas, Renato.
Con todo gusto, Gabriela, yo encantado de la vida de estar contigo y con tu auditorio las veces que me inviten, y sin duda tenemos que seguir avanzando en este proceso y lograr que todos cumplamos con esta disposición gubernamental. Muchísimas gracias.
Gracias. Ahora sí que así las cosas, y bueno, pues quisimos arrancar con estas conversaciones. Dice aquí Pera García. Dice, ¿dónde no pienso registrar porque mis datos no están seguros? Lo más seguro es que el gobierno le dé nuestra base de datos al narcotráfico, porque ya sabemos que están coludidos con ellos. No les voy a dar mis datos y hagan lo que quieran. Telcel, Sheinbaum, etcétera. Bueno, primero, tranquilos todos. Esto es una disposición del gobierno federal. Vamos a tratar de entender lo que está sucediendo, y si no le quieren dar sus datos a nadie, pues se quedarán sin línea telefónica que funcione. Eso es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, más bien, exijamos que haya los controles debidos, exhibamos cuando haya fallas como esta que hubo este fin de semana, y estemos sobre ello para tratar de entender lo que está sucediendo. Así las cosas esta mañanita. Pero bueno, vámonos rápidamente al corte.
Así las cosas con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Explicador con Ernesto Núñez. Explícame. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique!
Explícame.
9 de la mañana con 36 minutos, mi querido Ernesto Núñez, nuestro explicador político. ¿Cómo estás, Ernesto, querido? Buen día.
Muy bien, Gaby, ¿tú qué tal? Buenos días.
Bien, mano, todo en absolutamente orden. Oye, querido, viene, ya hemos estado hablando de la reforma electoral un poco también contigo, pero pues la pregunta es, ¿cuál va a ser el alcance de esta reforma que la presidenta pues tendrá que presentar ya muy pronto, ¿no?
Pues sí, mira, primero decirte, esta semana es clave por dos cosas.
Sí.
Hay al menos tres reuniones de las que se sabe que van a ser clave para definir el proyecto. Una es hoy al mediodía, donde el INE le va a llevar a Pablo Gómez, se dice que 241 propuestas de reforma.
Órale.
Es un poco extraño, sí, ¿no? Que el INE se ponga a hacer propuestas de reforma, pero bueno, eso es lo que decidió Guadalupe Tadei. Se las va a llevar y vamos a ver qué toma de ahí Pablo Gómez. Pero hay dos reuniones muy importantes. Una es esta reunión que tiene la presidenta de Coordinación Política con la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, y los coordinadores Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que es una reunión donde se analizan escenarios de negociación, y en este caso, pues un escenario muy importante es ver qué opinan Verde y PT sobre los dos temas que más le importan a la presidenta, que es achicar las cámaras del Congreso, el tema famoso de las pluris, si se mantienen o desaparecen, y el tema del financiamiento a los partidos políticos, en el que ella ha insistido que hay que rebajarlo. Entonces me parece que ahí es un tema muy importante. Vamos a ver qué sucede. Lo que sabemos nosotros al respecto es que ella ha dicho que ese es un tema que ya le va a tocar negociar a los coordinadores parlamentarios y no a ella y tampoco a la comisión. Es decir, la comisión está arrastrando el lápiz ya, pero en función de lo que se dijo en los foros y en una encuesta que se levantó la semana pasada, la presidenta habló al respecto, y es una encuesta donde pues obviamente tú le preguntas a la gente, ¿quieres que reduzca el dinero a los partidos?
Pues sí, todo el mundo va a decir que sí. Alguien que diga que no.
Sí. ¿Quieres que ya no haya pluris? Pues todo el mundo va a decir que sí. El tema es cómo, Gaby. Y parece como el miércoles, lo que se acordó la semana pasada es que el miércoles van a llegar con la presidenta nuevamente la comisión ya para tomar las definiciones de las grandes líneas. Y ahí es donde viene una decisión que yo creo que sin exagerar podemos decir que es una de las más importantes en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Es decir, ¿vamos a una reforma solo de ajuste o vamos realmente a una reforma de cambio de régimen en el sistema electoral? Porque una reforma en donde tú cambias el tamaño de las cámaras, modificas la representación proporcional, cambias las condiciones de participación de los partidos políticos y te metes realmente a fondo, pues es una reforma de cambio de régimen que puede tener incluso impacto en la manera en la que tenemos hoy representada la pluralidad y a las minorías en el Congreso. Lo otro sería una reforma de ajuste como las que se han venido haciendo en los últimos años, donde cambias el funcionamiento del INE, le cambias de nombre a algunas direcciones, cambias a los soples, a lo mejor les cambian de nombre o no. La verdad es que sí es un momento crucial, Gaby, por una razón que está ligada al gran tema del día y del año, que es la oposición ya está llamando a esto ley Maduro. Es decir, una reforma que pudiera tener tintes de regresión y demás, pues va a ser denunciada por la oposición en el exterior como una reforma regresiva y autoritaria. Y me parece que es un tema que, aunque en este momento todavía no se ve tan presente, a mí sí me llamó ya mucho la atención que gente como Rubén Moreira, por ejemplo, comience a hablar de que una reforma regresiva nos va a convertir en Venezuela, esto que ha sido, digamos, un rollo de la oposición, pero que en un momento como en el que estamos, Gaby, me parece que no habría que minimizar. Es decir, ¿cuál va a ser la reacción y el discurso de la oposición hacia el exterior y sobre todo hacia Estados Unidos en caso de que Morena y el gobierno y pongan una reforma con sus mayorías, excluyendo a la oposición y además quitándoles condiciones de participación equitativa en el proceso electoral? Creo que el tema es muy importante, Gaby. Habrá que ver. Lo que se sabe es que sería hasta la otra semana cuando conozcamos realmente ya la propuesta, la iniciativa. Y pues creo que será un gran tema, Gaby, la verdad.
Es importantísimo esto que dices porque va a ser, y creo que la enorme disyuntiva que enfrenta justamente la presidenta de cara, por ejemplo, a Estados Unidos y de cara al momento que estamos viviendo es, digamos, qué tanto se van a atrever y a qué, ¿no? Hoy Sergio Gutiérrez Luna decía, bueno, pero acuérdate que el presidente López Obrador en su momento dijo que con que fuera la representación directa y no la proporcional era suficiente. Le dije, espérate, ¿no? Le dije, y eso que, no, bueno, vamos a ver si se discute. Obviamente, tres pasos para atrás en la conversación radiofónica, pero vamos a ver en verdad hasta dónde llegan, ¿no? O sea, es decir, si los duros, que no necesariamente es Gutiérrez Luna, pero si los duros de a de veras imponen, digamos, una lectura sobre lo que tiene que ser el sistema electoral en México, esto, ¿cómo le afecta al país? Pero sobre todo también de cara al momento que vivimos, pues.
Exacto, y habrá que, insisto, la oposición, pues sí, en términos prácticos, no tiene votos para frenar cualquier reforma. Morena y sus aliados, obviamente, si hay acuerdo entre Morena, Verde y PT, pues pueden imponer la reforma que quieran, pero vamos a ver si se avientan ese tiro, digamos, en el momento en el que estamos. Sí. Yo creo que ahora sí que todo por ver, Gaby, vienen momentos interesantes, pero sí conviene aclarar que no, en este momento no hay propuesta, no hay iniciativa. Creo que la reunión del miércoles es muy importante al respecto y ahí sí ya se pondrán a redactar, a arrastrar lápiz, y yo supongo que la propuesta la estaríamos conociendo hasta la próxima semana y se estaría enviando el 1 de febrero al Congreso, y ahí ya vendrían las negociaciones, y vamos a ver, dependiendo la propuesta, pues cuál es el discurso de la oposición, que insisto, en términos de votos no tienen mucho que hacer, pero en términos de retórica y de narrativa, sí, y de lo que van a ir a decir a Estados Unidos, me parece que sí puede llegar a ser algo que hay que tomar en cuenta.
Y ahí nada más, y para cerrar, y me gustó mucho tu reflexión, Ernesto, pero nada más para cerrar, también considerar que por lo menos lo que estamos viendo en el caso de Venezuela y lo que estamos viendo en el caso de Irán, a Estados Unidos la democracia le importa muy poco. O sea, a este Estados Unidos en particular la democracia le importa muy poco. Lo que le importan son otras cosas, y vamos a ver cómo logran tejer también esto, incluida la propia oposición. Pues qué buen apunte. Gracias, querido Ernesto. Te mando un abrazote.
Te mando un abrazo, Gaby, que sea muy buena semana.
Igualmente para ti, Ernesto Núñez, nuestro explicador político, @chamanesco, pues ya veremos qué sucede en las próximas horas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Apoyos por 24 mil millones de pesos sostienen al tren interoceánico.
Reforma.
Aprieta SAT a seguros y aumentan un 20%.
Milenio.
Rubio a De La Fuente. Estados Unidos quiere resultados antinarco tangibles.
Excelsior.
Cae director que filtró movimientos de Manso.
La Jornada.
Para Cuba, cero petróleo. Amenaza Donald Trump.
El Financiero.
Solo reformas internas en 2026 impulsarán el crecimiento.
El Economista.
Registró actividad industrial mejoría en noviembre y lo 2 meses al alza.
El Mundo. Con Mauricio Mejulam. En Así las cosas.
You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have the cards. You're gambling with World War III.
Son las 9 de la mañana con 49 minutos y como todos los lunes cerramos con broche de oro con Mauricio Mejulam, nuestro internacionalista de cabecera. Doctor Mejulam, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año para quienes no nos escucharon la ocasión anterior. Todavía estamos en tiempos de decir feliz año, supongo yo.
Sí, todavía, no pasa absolutamente nada. Oye, querido Mauricio, pues cerrar con una reflexión de por qué lo que está sucediendo en Irán es tan importante. Alguien en México nos dirá, pues Irán nos queda lejos, Mauricio.
Sí, no. A ver, hoy en día creo que queda clarísimo que todo de verdad está siendo conectado, y justamente la situación actual en Irán está siendo catapultada en buena medida por lo sucedido en Venezuela. La captura de Maduro empodera a Trump y hace sentir a ese presidente que sus acciones están teniendo eficacia y que por lo tanto puede amenazar a pues cualquier actor del mundo en este en esta lógica de envío de fuerzas. Sí decir lo siguiente, ¿no? O sea, en Irán las manifestaciones han sido una constante a lo largo de muchos años. Los movimientos más importantes probablemente fueron en 2009, 2017, 2019. El más reciente fue en 2022. Recordarás las marchas lideradas por las mujeres a raíz de la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral. Claro. Pero esta vez el contexto es diferente. El régimen termina siempre prevaleciendo, es la verdad. Pero esta vez el contexto es distinto. Irán ha pasado por una guerra de 12 días en contra de Israel. Además, desde 2023 hasta el momento actual, Israel ha tenido una guerra con el eje de milicias proiraníes de toda la región. Estamos hablando de Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, los Houthis, milicias proiraníes en Irak, en Siria. Además, uno de los grandes aliados de Irán, el régimen de Assad, colapsa a final del 2024. Todo esto da un contexto internacional diferente, número uno. Número dos, el contexto económico en Irán es verdaderamente de fragilidad. O sea, hay funcionarios que confiesan al New York Times la semana pasada que el régimen iraní está en modo de supervivencia. La situación económica es mucho más precaria, incluso que en 2022, lo cual es ya decir muchísimo, ¿no? Entonces eso ocasiona que un factor detonante derive en una situación como la que estamos viendo ahora. Ahora, adicionalmente a todo lo que estoy diciendo, pues están las amenazas de Trump. Es justo lo que acaba de decir. Trump se lanza a decir que están listos y apuntando para defender a los iraníes si es que el gobierno se decide a matar personas como lo ha hecho en el pasado. Y todo esto hace que el régimen inicialmente reaccione de manera suave, me refiero a los primeros días, relativamente si tú lo comparas con las reacciones anteriores. Pero eso lo que hace es que el movimiento crezca y crezca y crezca. Entonces, ahora que el régimen está viendo verdaderamente en peligro su supervivencia, está reaccionando con la brutalidad que ya le conocemos. Ya las guardias revolucionarias iraníes han tomado a cargo el asunto de las calles y pues estamos viendo ya cantidad de personas muertas, muchas personas aprehendidas, heridas, y veremos en qué resulta. Sí creo que es importante, a pesar de todo lo que acabo de decir y a pesar de las diferencias, analizar este tema con suma cautela, porque el régimen tiene estructuras de poder. Algunas de estas son electas y otras son no electas y dependen directamente del líder supremo. En Irán el presidente no es el líder supremo. El líder supremo es el ayatolá Ali Jamenei. Tiene este ejército paralelo que son las guardias revolucionarias, nada más y nada menos que 120 mil miembros, que además de todo controlan más del 50% de la economía del país. Y tiene una red de alianzas e instituciones que dependen de él y que se han beneficiado a lo largo de todos los años de toda la situación y toda la forma como el régimen conduce sus relaciones al interior y al exterior. Entonces, aquí lo más importante de todo, tanto si Estados Unidos bombardea como si no, y sobre todo con el desarrollo de las manifestaciones en los próximos días, tiene que ver con ir siguiendo si hay fracturas, si hay escisiones dentro de estos grupos de poder. Hasta hoy no estamos viendo fracturas ni disidencias. Esto puede cambiar, por supuesto, pero sí estamos muy atentos de eso, porque eso significa que el régimen quiere sobrevivir a toda costa y va a resistir como está resistiendo en este instante.
Sí, y con la brutalidad que además se le conoce, como ya bien has dicho, en estos momentos, y por eso también hoy nos imploraban un poco, no dejen de ver lo que está sucediendo por allá en Irán. Además, no estamos hablando de un pequeño país, ¿no? Estamos hablando de lo que significa Irán también en términos incluso
90 millones de habitantes.
Así es, ni más ni menos.
Y además, diría yo también, hay que añadir los aprendizajes que el régimen ha tenido en cuanto al control social a lo largo de todos estos años, desde el 2009 a la fecha. Y el control de Internet, apagaron completamente.
Totalmente, sí.
Completamente. Y tienen estos mecanismos de control que han aprendido tanto de Irán como de otras partes del mundo. Entonces veremos con todo el detalle y toda la atención, cómo deriva esto y si esto deriva efectivamente en acuerdos con Estados Unidos a partir de negociaciones que Trump ya anunció, o bien si esto deriva en un ataque por parte de Estados Unidos y de pronto potencialmente también Israel.
Bueno, pues estaremos ahí con los ojos puestos. Gracias, Mauricio, que sea buen inicio de semana.
Igualmente, querida Gaby, y estamos pendientes. Hasta pronto.
Abrazote. Es el doctor Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera. Lo pueden subir ustedes en @MauriMM. ¡Nos vamos, señoras y señores! Otra vez tuvimos rete harta cosa y todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Vaya lunes. Sigue la conferencia todas las mañanas, pero bueno, pues ya les contamos más o menos por dónde fue esta mañanita. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.